58% cielo despejado.
En la ciudad de La Plata la temperatura es de 10 grados 5 décimas con cielo despejado.
El canciller Héctor Timerman viaja hoy a Montevideo.
En la capital uruguaya se reunirá con su par oriental Luis Almagro para analizar el monitoreo conjunto de la planta UPM ex Botnia de Fray Bentos.
Además, Timerman confirmó que en breve mantendrá un encuentro con los asambleístas de Gualeguaychú.
El gobernador de Entre Ríos, Sergio Uribarri, aseguró que el diplomático lleva a Uruguay una propuesta innovadora.
Juzgarán en Córdoba al ex dictador Jorge Rafael Videla.
El represor Jorge Rafael Videla llegó en las últimas horas del viernes a la ciudad de Córdoba, donde junto a otros 25 imputados, entre ellos Luciano Benjamín Menéndez, será juzgado desde el próximo viernes por los asesinatos de 31 presos políticos durante la última dictadura militar. El presidente del Tribunal Oral Federal número 1, Jaime Díaz Gavier, confirmó que Videla llegó con otros presos por vía terrestre y señaló que el represor permanecerá en esta ciudad hasta el final del proceso porque hay actos donde es obligatoria su presencia. Además de Videla, serán juzgados otros 24 imputados, entre ellos exmilitares como Menéndez y expolicías del Departamento de Informaciones por los crímenes de 31 presos políticos en el D2 y la expenitenciaría de Barrio San Martín. Además de la causa UP1, durante el juicio se analizará la causa Gontero, en la que se investigan los secuestros y torturas a 5 policías y al hermano de uno de estos. Por esta causa hay 6 imputados. Eduardo Galfré, Radio Nacional Córdoba, la radio pública.
Campeonato Mundial Sudáfrica 2010 se juega en octavos de final.
Paraguay se enfrenta a Japón en Pretoria y España se mide con su vecino de Europa, Portugal, en Ciudad del Cabo.
Hora 07 minutos en todo el país.
Temperatura en Buenos Aires, 9 grados 8 décimos. Sensación térmica, 7 grados 9. Humedad, 58%. Cielo despejado.
En la ciudad de La Plata, la temperatura es de 10 grados 5 décimas con cielo despejado.
Argentina está informada por la radio pública. La tercera estrella en el pecho está en marcha. Ya estamos en cuarto. Sábado 3, a partir de las 10. Argentina-Alemania. En directo para todo el país. Viví Sudáfrica 2010 por la radio que tiene los mismos colores que vos. Nacional es Mundial.
Radio Nacional Argentina presenta...
La venganza será terrible. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas que tienen apagado el receptor, se ruega no atenderlas cuando vengan a pedir explicaciones. Radio Nacional se encoge de hombros.
La venganza será terrible.
Un ciclo de convicciones firmes, pero sensible a las amenazas. Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Patricio Barton, el que no necesita agacharse cuando vienen los indios. Gabriel Schultz, un periodista serio como perro en bote. Jorge Dorio, un atleta capaz de recitar la ley de medios en 1:33 2/5. Y un equipo de zombies que le apuntan al cura y le pegan al campanario.
La venganza será terrible.
El programa preferido por los sabios, por las mentes brillantes, pero también por los niños y los funcionarios de cultura. Cantores de boliche, Ale Dolina, Manuel Moreira y Martín Dolina. Producción, Maica Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
Un espacio de pensamiento donde hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Buenas noches, ¿cómo están? Aquí estamos poquitos, somos esta noche en el cálido auditorio de Maipú 555, hará unos 40 grados.
Será el fogón, será el famoso fogón.
Si usted tiene frío, venga.
Han levantado el parqué, me parece, para hacer asado.
Yo creo que está bien, porque la gente anda por el centro, quizás con frío, y este es un lugar
viene
cálido.
Viene a calentarse, por lo menos.
Exactamente.
Y uno nunca desdeña esa posibilidad. Saludemos a Patricio Barton, que está aquí.
Hola, amigo, buenas noches.
Y a nuestro amigo Gabriel Schulz.
Hola, buenas noches.
¿Cómo estuvo su programa el sábado, Schulz?
Bien, TVR estuvo lindo, vino Apo de invitado.
Ah, mirá vos, yo justo no lo vi.
Y se puso al aire el segmento en el que usted habló.
¿De qué?
De 678. Si usted habla bien de 678, rápidamente sale en TVR.
Sí.
Es como un
pero
espacio.
Mire que aquí hemos dicho algunas cosas, no digo muchas, pero algunas cosas muy inteligentes acerca de otros asuntos. Por ahí no las dije yo, ponerle Dorio.
Sí. Y no, pero eso, no. Pero eso salió, y bueno, y hemos hablado de usted unos instantes, no más que eso, con Apo.
Pero inclusive. Apo me tiene mucho aprecio.
Exactamente.
Así que, de otro modo no se explicaría que hablara más o menos bien de mí en ninguna parte, le digo.
No, pero para eso fue.
Acá ahora que estamos solos puedo confesar que soy un verdadero miserable.
Lo sabemos.
Sí.
Pero bueno, Apo no.
Apo pero no, sí, Apo no lo sabe todavía. Hay algunos sectores de la población que todavía no lo saben, y entonces me saludan con sonrisa.
Pero, ¿y usted cómo se da cuenta que es un miserable?
Por ejemplo, los que se han dado cuenta son mis vecinos.
¿Ah, sí?
Y porque me tratan muy mal. Son los vecinos más agudos que he tenido. Yo he vivido en muchos barrios donde todos los vecinos, hola, ¿qué tal? Acá no. Hay dos o tres inocentes que todavía creen que soy una buena persona. Uh-huh. Pero en general no. ¿Vio esa perspicacia que tienen las viejas?
Sí.
Para darse cuenta de que uno es un miserable.
Sí,
todas las viejas del barrio se han dado cuenta de que soy un miserable y entonces.
Bueno, usted hizo mérito con las viejas para.
Sí, yo hago mérito con las viejas. No le voy a decir qué clase de mérito.
El otro día vi un vecino suyo sacándole una foto al auto que estaba mal estacionado.
Sí, sí, y, son capaces. Y, sí.
Ah, porque ahora, ojo, que ahora se puede hacer eso.
Sí, sí, sí. Hay toda una premiación del psicofanta que seguro va a dar extraordinarios resultados.
Sí.
Porque si hay una cosa que cunde en la Argentina es la alcahuetería, la delación, eso le gusta mucho a la gente. Ya desde chico uno, yo mismo, a mí me encanta delatar.
Ah, usted.
Sí, si yo me paso en una cámara fotográfica sacándole fotos a los autos y después denunciando. Yo cuando era chico hacía de monitor en el colegio y anotaba con una tiza el que hablaba en ausencia de la maestra.
Oh, qué feo.
Y le ponía
señor.
Una cruz cuando hablaba dos veces.
Claro.
Y de este modo me ganaba la simpatía de la maestra.
Pero el odio de todos sus compañeros.
Sí, pero. ¿Qué es lo que vale más? ¿La simpatía del poderoso o no?
Mire, yo prefiero que tener una buena relación con mis compañeros. La verdad.
Las cámaras de fotos antes no eran para recordar buenos momentos, sacarse fotos con amigos.
Sí, sí, son. Tanto las cámaras de fotos como las de video y que eso son para.
Botonear.
Para botonear, exactamente.
Le cuento, se ha perdido, me parece, el hecho de no revelar más las fotos. Ha perdido el valor. La fotografía hoy es un hecho absolutamente.
Y además cualquiera saca cualquier clase de foto. Usted para sacarse una foto desnudo tenía que tener mucho coraje, por no decir otra cosa.
Sí, sí. Porque había que llevarlo a un señor.
Y lo tenía que llevar al tipo.
Sí.
Que te lo revelara. Y vos le ibas a buscar ahí todo serio el corbata y estabas ahí. En calzoncillo después. En cambio, ahora cualquiera saca fotos de cualquier cosa.
Sí. Desnudo, dígalo. Sí,
claro, estás en medio de una circunstancia de amor, que te amo mucho. Para un cacho que te va a sacar una foto.
Ah, no, pero.
Y pone la foto ahí, el automático pone y posa. Cualquiera tiene fotos pornográficas de personas que son lo más alejado de la pornografía que se pueda pensar. Que yo, estas viejas de que le hablo puede ser que tengan hasta fotos pornográficas.
Bueno, pero eso ahora.
Con la misma cámara con que te sacan al auto, le sacan al marido desnudo. Después van y denuncia, mira, aquí está el auto. No, este no.
Bueno, pero señor, hay un segmento de la pornografía que me contaron.
La palabra segmento aplicada a la pornografía es muy adecuada.
¿Qué es la pornografía amateur?
que es la peor clase.
Bueno, y hay publicaciones de esto y porque ya de cuando uno vio mucha pornografía profesional, ya anda buscando por otros lados.
Claro, que sea verdadera, como si la otra fuera más falsa, que sea
pero más verosímil.
Por amor al arte, por amor al segmento.
Al segmento, claro.
Más verosímil.
Más verosímil, entonces, pero en todo caso mucho menos eficaz. Lo verosímil no siempre nos produce, digamos, una atracción, ¿no? Es preferible que alguien sepa lo que está haciendo, gente que se dedica a eso porque, por ejemplo, las mujeres porque son lindas, los hombres porque también son lindos. En cambio, el otro tiene mucho sentimiento, mucha actitud, digamos.
Un buen pantufla.
Pero, yo me imagino, qué sé yo.
No me mire
alguno, a mí. No. Digo, alguno de frente a casa, qué sé yo, por ahí. Con unos calzoncillos del tiempo de la inundación. Y no es muy grato verlo, ¿no? Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Según qué vecino tenga, ¿no?
Sí, a nivel películas pornográficas, buenas tardes, venimos a alquilar alguna o
esto
dos.
Esto es el emporio del segmento.
De mi hermano, sí. Mi hermano.
Ah, ¿pero qué viene con su hermano?
Sí. ¿Qué problema tiene, señor?
No, ninguno.
Buenas tardes.
Perdón.
¿Usted cree que venga yo con mi novia? Si yo tuviera novia, no alquilaría películas pornográficas.
Claro, las vemos juntos, eso, claro, y después charlamos, debatimos.
Pero si usted quiere conseguir novia, ¿qué va a debatir? De una
cine
película?
Debate. Hacemos, sí, claro que sí.
Cine debate de...
Debate de béisbol.
Nos juntamos después con otro muchacho, de debatimos.
¿Tiene alguna preferencia de género?
Femenino.
No, sí, señor, me refiero, dentro de la pornografía.
Ah, sí. A mí me gustan las de plomeros que vienen a arreglar algo y después salen amando.
Ah, bueno, esa es la gran verosímil, es la que usted quiere.
Pero no, pero sabemos que mentira.
Todas así, que alguien viene a golpear la puerta, el cartero, viene el cartero. Bueno, traigo este mensaje. ¿Qué mensaje? Este, dice el cartero. Y ahí empieza todo.
Y ese es todo el argumento.
Yo me dedico a escribir argumentos de películas pornográficas. Escribo primero los finales. Mejor hay un final que siempre es el mismo.
Claro,
hay que buscarle el principio, nada más.
Empieza de ahí para atrás.
Hemos hecho ya cartero, plomero, electricista.
Los mormones.
Esa es buena.
Sí. Un tipo que viene a poner el cable. Ajá. Vamos cambiando, vio, las épocas también.
Cambiamos de profesión nada más, pero siempre ocurre lo mismo.
Sí.
Y dígame, ¿usted está buscando algo, digamos, grupal, con un gran elenco?
No, más bien, sí, puede ser.
¿Podría ser
gran
alguna?
¿Elenco en qué sentido?
Gran elenco de mucha gente, ¿no? Muchas mujeres.
Sí, podría ser, ¿no?
Sí, de hecho hay un sistema que se utiliza mucho para ponerse nombre, porque son nombres ficticios lo que utilizan los actores, sí. Que es usar la primera mascota que tuvo como nombre y la calle donde vive como apellido.
Claro, por ejemplo, Sultán Cuchacucha.
Exactamente, con la participación de Sultán. Por ejemplo, su primera mascota, Barto, ¿cuál fue?
Mi primera mascota, Benji.
¿Y la calle por donde vive?
Donde vivía era Paraná, Benji.
Benji Paraná. Mire el castor porno.
Vive, por ejemplo, en la calle 21 de junio de 1853 o de 1966.
Bueno, esa, ahí traté de buscar la boca calle.
No, yo he visto muchos que usan primer nombre de un astro de cine y apellido de otro. Por ejemplo, Marilyn, Richardson.
Ajá.
Yo ya los tengo calados, porque yo veo muchas películas pornográficas. Por eso vine a alquilar acá.
Pero qué.
Sí, buenas tardes, discúlpeme. Hicimos una.
¿Lee los títulos para saber el elenco?
Sí, claro.
Ah, bueno.
Para saber quién es el director de arte. Todo.
Ah, no sabía que podía distinguir ese.
La verdad, vamos a confesárselo. Nosotros estamos trabajando para una productora de películas pornográficas que viene a instalarse aquí.
Ah, en la Argentina, parece muy... Para dar mano de obra, ¿no?
Sí, más que nada, sí. Así se llama la productora.
Mano de obra.
Mano de obra.
Bueno, aquí estamos todos dispuestos a colaborar.
Vamos a trabajar con bajísimo presupuesto.
¿Ah, bajo presupuesto?
Sí,
bajo presupuesto. Pero... Muchas películas, poca inversión.
Ah, bueno, pero discúlpeme, entonces va a conseguir mano de obra barata, dice usted.
Exactamente, bueno. Chicos que recién se inician. El tema personas que ya prácticamente no los quieren en ningún lado.
Claro, el hombre, fíjese que lo conseguimos baratísimo. Sí. El hombre casi gratis viene a filmar las películas.
La mujer es más exigente.
Sí.
Es el único lugar donde las mujeres ganan más que los hombres.
Sí. Y bueno, entonces todo el presupuesto que tenemos lo vamos a destinar al género femenino. Y el masculino, vamos a poner un aviso del diario. Venga y...
Lo nuestro es remediar una injusticia de género.
Bueno, pero señores, eso no es una injusticia.
Vamos, un proyecto en la Cámara de Diputados, vamos a presentar.
Nos den un subsidio porque nosotros estamos llevando adelante una reivindicación de los derechos de la mujer en el trabajo.
Sí, señor, pero discúlpeme, la pornografía no me parece que sea un lugar para reivindicar los derechos de la mujer.
Usted, como tipo que alquila películas pornográficas, es el menos indicado para hablar de eso, señor.
Yo la comercializo, no la hago.
Pero nosotros tenemos una idea, que es pornografía didáctica.
Sí.
Aprendamos jugando.
Pero señor, ¿usted cree que se puede
entonces
educar?
Yo quiero vender al canal Encuentro.
Va después de la diada.
Claro, por tranquilo. Ejemplo, le enseñamos... en el cuerpo de las mujeres van todas las provincias argentinas.
Sí.
Y la mina dice, allí mismo, dice, en Córdoba.
Muy bueno.
Claro.
Ay, ¿por qué no me tocó la pampa?
Claro, y así, pondré mis misiones sobre tu San Juan.
Ah,
claro, ya tenemos todo.
Y los chicos van aprendiendo.
El señor entra con la Mesopotamia. Pero, y así
pero,
vamos mostrándole,
señor,
todo.
Me parece que si en el canal Encuentro le digo, no se lo van a aceptar.
¿Cómo que no? Ya está todo hablado.
Es cosa didáctica.
No, usted tiene que buscar una señal condicionada.
Ah, no, entonces no, que nadie quiera, pero nosotros queremos enseñar más.
Sin condiciones.
Porque hay mucha ignorancia por ahí.
¿Y dónde se, discúlpeme, si no se le aceptan el canal Encuentro, por ejemplo, ¿dónde se lo va a ver? ¿Uno puede alquilar esos videos didácticos?
Vender nosotros mismos aquí en su tienda.
¿Y todo es de geografía?
No, historia.
Química, física, historia.
Educación vial.
¿Historia?
El teorema de qué sé yo, de los triángulos.
¿Qué es lo de
los ángulos interiores de un triángulo? Anda llevando.
Seno y coseno.
Ahí entra, viene un tipo medio desnudo y le dice, ahora le voy a enseñar los ángulos interiores de un triángulo. Para que tengan. Y ahí empiezan. Uh-huh. Tres puntos no alineados, y aparecen ahí.
Los tres puntos desalineados.
Sí, sí.
Y los alineamos en cámara, ¿me entiendes?
Después la tangente, la cotangente.
Superficie de
la
circunferencia.
El seno de Tita.
A Tita déjela tranquila.
Seno, coseno.
O sea, lo que es eso.
Todo,
ya
una cosa.
Ya estoy pensando. Y educación vial también.
Ah, sí, sí.
De esa manera.
Sí.
¿Educación vial?
Sí, claro que sí, señor.
No cruce por aquí.
Uh-huh. Toque bocina antes de entrar.
Toque bocina antes de entrar. No, avance. Pare. Más despacio que no soy un caballo.
Lomo de burro.
Sí.
Salida de camiones.
¿Cómo poner la primera, la segunda? Todo lo que tiene que ver con la educación vial, señor. Acá el que no aprende porque no quiere.
Bueno, sí.
Así se llama la serie de video. No aprende el que no quiere.
Pero los chicos no podrán distraerse, digo, de los contenidos específicos de la currícula, ¿no?
¿Y entonces cómo, por qué permiten aprendamos jugando?
Pero eso es otra cosa, señor.
Ay, a ver, qué sé yo. No sé. Juguemos al dominó. Entonces, pone el puma con el puma.
Claro.
Qué sé yo.
El 3 con el 3, también
el
los
tres
números.
El 3 con el 3, qué sé yo. Bueno, es lo mismo.
No es lo mismo, porque el niño, en su despertar sexual, si usted lo despierta antes de tiempo, usted lo está despertando antes de tiempo, el niño.
No, después
sí,
la digo.
Yo a mi hijo lo despierto a las 5 o 6 de la mañana para que...
No, señor, con esto, digo, usted le da contenidos didácticos,
sí,
que son para una edad de infantil, pero a través de métodos, discúlpeme, pornográficos.
¿Pero por qué es el despertar sexual?
Cuando
digamos,
niño...
el sexo a la mañana.
No, señor, ¿cómo el sexo
no,
a la mañana?
No, esto más bien a la noche, ¿no? Porque
sí,
la mañana es todo medio...
Ya pedimos un encuentro el horario después de las 10
o 11. Sí, claro, ¿cómo despertar sexual a las 8 de la mañana? Abrimos la programación.
Sí.
Y en la escuela técnica y después despertar sexual.
No, aparte tenemos invitado. Tenemos invitado, viene Paenza, el capítulo de matemáticas lo hacemos con Paenza.
Y discúlpeme, ¿qué va a hacer Paenza en el...?
¿Qué va a hacer en un programa pornográfico?
Señor, ya está todo hablado.
No, por ahí va explicando.
Mientras tanto va explicando.
Ah, va haciendo los...
Adivinanzas matemáticas.
Sí, sí.
Y discúlpeme.
Adivinen quién tengo en la mano, por ejemplo. Y ahí hay un número.
¿Y al elenco ya lo tiene elegido?
No, justamente, estamos por hacer un casting.
Uh-huh. Ah, ¿se hace un casting?
Sí, sí.
¿Y cómo prueba usted a actores de estas características? Discúlpeme.
Una prueba, una escena. A ver, hace de plomero.
Ah, claro. Simplemente, y no por...
Muchas son directamente por sabios. En vez de ser plomeros, albañiles, uh-huh, son profesores, sabios.
Filósofos.
Filósofos. ¿Quién es? El fino Platón. Ay, viene, le atiende una mena vestida. ¿Quién es Platón? Un tipo con una túnica griega. Dice, a mí me parece, lo que me está pareciendo, dice el tipo,
sí,
es que en realidad nosotros lo que percibimos no es la realidad, sino la sombra de la realidad. La verdadera realidad está en otro lugar, un topo soberano, ¿me entiende? Y mientras la va desnudando.
Pero que no, no.
Dice,
no
hay... esto que ves aquí no es más que una sombra. Dice... de, pongamos por caso...
del amor.
Del amor, el amor ideal que está en el mundo de las ideas, ¿no?
Mira, la verdad que nunca
escuché...
Y esto
que ves aquí, también.
Claro, el proyecto se llama La filosofía entra por los ojos.
Sí, pero discúlpeme, pornografía platónica, la verdad, jamás escuché.
No, pero
es
como muy...
bueno, esto no es una novedad.
Los que golpean la puerta son sabios, que vienen a enseñar cosas, y las minas, o por ahí es una mina, que es sabia, y está el tipo ahí, que es un tipo cualquiera,
uh-huh,
y viene la mina y dice, hola, dice, soy maestra de matemáticas.
Ajá.
Cero por toda la cantidad, cero, dice el tipo, y la mina dice, por cada cuenta que acierte, yo me voy a sacar una prenda.
Claro.
Y todas cosas así.
Ah, ¿no? Y
ya tenemos, vio que son muy ingeniosos los argumentos.
Sí, ¿no? Sí, bueno, pero lo que prevalece es lo pornográfico.
Bueno, porque sí, es el gancho.
Sí, sí. No, tenemos una hecha al revés, que es... con el pretexto de que la lleva a la cama, el tipo le enseña filosofía. No, al revés. Que con el pretexto de que te enseñan a tocar el piano, qué sé yo.
Bueno, sí, es algo más corriente este
el
segundo
tipo
caso.
El tipo toquetea a sus alumnas. No, al revés. Con el pretexto de que se entregan el uno al otro, el tipo le enseña matemática. Así, en medio de los lances amorosos, uh-huh, le dice, qué sé yo.
Ah, pero no espera un rato, directamente no. Ahí. ¿Y ella aprende?
No, al principio se resiste.
Y pues están ahí en lo mejor del asunto y le dice, hay solamente 5 poliedros regulares. Bueno, dice, dímelo de nuevo, ¿no? Hay solo 5 poliedros regulares, ¿me entendés? Nómbramelos, nómbramelos, dice la mina. Y el tipo dice, el tetraedro. ¡Oh! El octaedro. Y así, ¿no? ¡El cubo!
Todavía
¡nombrámelo
no.
de nuevo a ese!
Todavía no.
No sí. digas así, todavía no. Primero el dodecaedro y el icosaedro. Y después hablamos. Después conversamos.
Escúcheme, ¿sabes sí. qué? Estoy sorprendido porque... estoy aprendiendo, la
¿vio?
Verdad que
sí, digo, señor, ¿cómo el canal encuentro claro. va a decir que no a esto? ¿Vio cómo se hace atractivo todo? De esa manera. Esto es una idea original nuestra.
Ajá.
Que, por supuesto, ya está probada.
Pero dígame, hay contenidos más abstractos como si hablamos de análisis sintáctico.
También análisis sintáctico.
Uh-huh. Objeto directo.
Sí. Por ejemplo, ¿de quién es este objeto directo?
Claro. De este sujeto.
Mi amor.
¿Quién es el sujeto? Le pregunta usted a la señora.
Sí.
Y así, y ella tiene que contestar.
Ay, tengo ganas de comer. ¿Qué cosa? Y ahí está el objeto directo.
Claro.
¿Me comprende? Es así, verbo, sustantivo, todo, señor.
Todo, señor. Así que si usted, ¿cómo es su nombre? Hernáiz, en este encuentro. Si no acepta esto, la verdad que yo no entiendo cuál es su política.
No entiendo.
Claro,
mire,
queremos enseñar a los chicos los poliedros regulares que no lo aprenden ni a trompada. Y así lo van a aprender enseguida.
Sí, como televisión educativa debo reconocer que es de vanguardia. La verdad que con todos los que estudiamos nunca escuché que esto se podía llegar a hablar de este modo.
Por eso la gente larga la escuela, viole, le cuesta mal.
Así, Yo si hubiera hecho esa educación, no hubiera alargado el colegio en tercer grado.
Claro, esto es contenido.
Y usted, discúlpeme, ¿no? Porque sí, me interesa ahora saber, ¿cómo empezó en la actividad?
Yo empecé no por el lado de la educación, sino por el otro lado.
Sí, él se enamoró de una maestra.
Claro. Y un día la maestra me dice, ¿por qué no juntamos nuestros talentos? El mío para la educación y para el sexo, y el tuyo para nada.
Y viene y me lo cuenta a mí, y dice, me enamoré de la maestra. ¿Cuál de estas? Hola. Bueno, empezamos ahí, me presenta una hermana de la maestra.
Ajá. Y él se enamoró también.
Sí. ¿De la hermana de la maestra?
Sí, que también es maestra.
Uh-huh. Ah, también.
Sí, y ahí hicimos... ¿Cómo son las hermanas?
¿Cómo son?
Lo que hace una, lo hace la otra, ¿no es cierto?
Exactamente.
No, yo conozco otras hermanas que hacen cosas diferentes.
No, no, no conoce las hermanas que conocemos nosotros.
Claro, y ella...
En esta profesión aprendés mucho. Nosotros tenemos 50 años en la pornografía.
Sí, señor.
¿A qué edad empezó?
Las minas que tenemos son también chicas de muchísima experiencia que llevan 30, 40 años filmando películas pornográficas.
Sí, señor.
Pero no tiene que
ella y las hijas también.
Renovar el plantel.
Sí, porque... en eso estamos, pero está difícil. Bueno, señor, no tuvimos éxito.
Yo creo que se va a arrepentir.
Buenas tardes, me parece que vamos a ir a otra parte.
¿No? Vamos a otro canal.
Bueno, ¿por qué no me dice cuáles son nuestras próximas actividades, hablando de pornografía?
Bueno, vamos a estar... mañana y pasado estamos aquí en Maipú 555, con entrada libre y gratuita, aunque no parezca. Y el jueves vamos
Parece
a...
que fuera muy cara.
Y el jueves vamos a La Plata.
Ah, así sí, que, sí.
Sí, vamos a La Plata.
Sí, sí, al Coliseo puede estar. Atención, ya váyanse preparando. Pongan las barbas en remojo, nuestros oyentes de La Plata, porque allí estaremos el jueves.
El jueves a la medianoche también.
Con la simpatía de Patricio Barton.
Claro que sí.
El encanto de Jorge Dorio.
También.
El estúpido de Dolina.
Bueno, y vayan preparando Mendoza, porque el 23 de julio...
Mendoza, por favor, aquí.
El 23 de julio estaremos en el Teatro Independencia de Mendoza haciendo el programa. Es un viernes, el programa se grabará y se emitirá en Cadena Nacional otro día.
Llegado,
¿no?,
el caso, claro.
Bien.
Bueno, muy bien. Vamos a saludar a las personas que han mandado correos electrónicos o a nuestros amigos. ¿Usted quiere saludar a alguien en forma especial?
No, no tengo a nadie en el día de
fecha. Qué vida tan triste la suya.
Yo voy a saludar a la gente de Maipú y Mar Chiquita, donde estuve el fin de semana.
Ay,
¿dónde se cruzan?
Y la verdad que me han atendido muy bien, ¿eh?
Maipú y Mar Chiquita.
¿Dónde se cruza Maipú con Mar Chiquita?
¿Mar Chiquita, Buenos Aires o la vieja laguna Mar Chiquita de Córdoba?
No, las dos de Buenos Aires. Maipú también, claro, de Buenos Aires.
Bueno, muy bien. Alejandro, me llamo Nadia, dice Nadia Rivas. Vivo en El Bolsón. Queríamos agradecerle por tantos años de acompañarnos en las noches, etcétera, etcétera. Son saludos, ¿no? Bueno, dale.
Los veteranos que amamos tu programa y lo hemos escuchado desde hace más de 20 años, le pregunta Carlos Romero, no podemos quedarnos hasta las 12 de la noche porque el médico nos prohíbe tal cosa. ¿No es posible repetir episodios durante la tarde?
Así lo hacen en Radio El Espectador. Si usted fuera oriental,
claro,
tendría esa posibilidad.
Bien.
Pero aquí no.
87 años tiene y se mantiene vivo gracias a usted.
Pero...
Estará mirando los videos de educativos.
Con este hombre empezamos en...
Claro, el actor nuestro. Este.
No nos van a... Se van a ir los oyentes.
A ver, usted, Barton.
Acá Federico Diano escribe desde el Uruguay y expresa su hartazgo porque canten los himnos antes de los partidos.
Claro, tendrían que cantarlo después.
No, aparte en argentino no se canta.
No, claro.
Hacen la introducción. El de México lo pusieron entero. No terminaba nunca.
Aquí desde Punta del Este, Alejandro Lancaster me pide que compruebe si las hermanas de él, hablando de hermanas, ¿no? Mm. Patricia, Margot y Sandra se encuentran en la sala.
A ver.
¿Están en la sala? Me pareció difícil desde ya, Lancaster, porque aquí hay muy poca gente que está en la sala. Dice, así puedo proceder a hacer uso del bulín que han dejado solo en este lado del charco. Bueno, muchas gracias. Dale.
Me llamo Martín y vivo en Estados Unidos. Desde hace muchos años que me fascina las crónicas del Ángel Gris y decidí hacer una adaptación a historieta sin fines de lucro. Me gustaría ver qué opinan, le pregunta Martín Segovia.
Bueno, Dorio y Patricio, no vino Dorio hoy, ¿eh?
No.
Mi nombre es Franco, tengo 17 años, soy de la ciudad de Trelew. Y dice, bueno, le lo saluda a todos ustedes y a mí también.
Aquí, claro, me parece que hay algunos mails que hacen referencia al programa grabado el viernes. Entonces, claro, no sé bien a qué se refieren.
¿A qué se refieren? Porque nosotros, si hay algo que no escuchamos, es a nosotros mismos.
Porque dice, por ejemplo, Andrés Pérez, que sí, que las frecuencias no se polarizan. ¿Usted habló de eso y yo no me enteré?
¿Que las qué?
Que las frecuencias no se polarizan.
No, lo vidrio.
Cambian de lado con el tiempo, una onda de 50 hercios cambia 50 veces de dirección.
No, nosotros no dijimos eso.
Está escuchando Telescuela Técnica este hombre.
Sí, está escuchando esa cosa. Yo la primera vez que oigo nombrar esos términos.
Cambian de ¿qué? Signo y no sé.
No, otro día. Ahora estamos laburando.
Perdón.
Sí.
Por favor.
Pero estamos trabajando.
Amelia.
Sí, ya sé.
No sabés porque no te llamé.
Y bueno, ¿y entonces para qué me decís que sos Amelia? Si no sé. Podrías haberme dicho Juana. Después te atendemos. Yo me quedo después con toda la gente. Pero ahora no podemos, tenemos que hacer el programa. Hay 10 millones de personas que están escuchando. Y tenemos que hacerlo. Mirá si me pongo a conversar con vos. Bueno, gracias. Muy amable, gracias. Dale.
Bien, a ver, aquí, de Comodoro Rivadavia.
Dale.
Lo escucha de los 6 años a usted y su papá Jorge era un seguidor suyo.
Que estamos muy protegidos contra estos incidentes. dale.
Le hace llegar su saludo, dice que...
Por mí.
Por usted, yo estaba dale, muy claro, tranquilo. Claro. Bueno, dice que el sitio le parece genial, alejandrodolina.com.
Yo nunca lo he visitado, pero debe ser muy bueno.
Pero que hay jueguitos ahí.
Sí, hay fotos pornográficas de nuestra compañía.
Lo sospechaba.
Sí.
Dice que se dificulta escucharlo en AM desde su ciudad, que es Comodoro Rivadavia. Bueno, sigue iluminándonos con esta sencillez propia de un artista como usted.
Bueno, los saludos de Puerto Madryn, dice Miguel... No, Ángel Turturro, Bueno... Mauricio Ludueña, Ignacio de Bahía Blanca, mucha gente amiga. Bien, nos
saluda. En Comodoro Rivadavia salimos por la 670 AM. Ajá. O si no, la 94.3.
Bueno, listo. Vamos a hacer una brevísima pausa, al cabo de la cual diremos algo sobre cabezas de personas célebres que se han perdido, que han tenido alguna historia extraña. Digo, personas que han muerto y que después sus cabezas han sufrido algunos traslados, algunas cosas así. Ya se van a dar cuenta cuando lo hagamos. Pausa, por favor.
Seguí en Nacional. La noche está en la radio pública. Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
¿Sabes qué? Manuel Belgrano nació el 3 de junio de 1770. En 1806... se incorporó a las milicias criollas para defender Buenos Aires de las invasiones inglesas y tuvo un rol destacado en la Revolución de Mayo.
¿Sabes qué?
En 1810 lo nombraron vocal de la primera junta, pero a los pocos meses fue enviado en una misión militar a Paraguay. Belgrano le propuso al triunvirato la escarapela blanca y celeste.
¿Sabes qué?
El 27 de febrero de 1812, en Rosario, hizo formar a sus tropas frente a una bandera con esos colores por primera vez. En 1816, participó del Congreso de Tucumán y propuso la coronación de un príncipe inca.
¿Sabes qué?
Manuel Belgrano fue designado jefe del Ejército del Norte, encabezó el éxodo jujeño y logró las victorias de Tucumán y Salta. Por esas victorias, la Asamblea del año 13 le otorgó 40.000 pesos oro que Belgrano donó para la construcción de escuelas.
¿Sabes qué?
Recién, en el año 2007, casi 200 años más tarde, se terminó una de las escuelas donadas por Manuel Belgrano.
Investigación Nacional. Periodismo sin ruido. Encontramos lo oculto. Todos los domingos a las 12.
Pasajeros. pasajeros del vuelo 3142 de Compañía Lapa con destino final Ciudad de Córdoba anuncia el abordo.
La realidad se hace ficción.
¿A dónde me llevan?
Y la ficción.
Necesito hacer un llamado a mi madre, por lo menos que cuide a la nena.
Se hace radio.
Che, estamos acá con Tatito y no van a tocar la ley, y menos la plata.
Secretos argentinos.
¿Le puedo hacer una pregunta?
Sí, Ricardo.
El unitario de temas que están en el imaginario colectivo.
¿Usted no cree que se pueda matar por amor?
Secretos argentinos. Una producción sin precedentes en la radiofonía actual, solo por la radio pública.
Secretos argentinos.
Bar La Robla, sabor popular español, en Viamonte 1615. Reservas al 4811-4484. Hacete fan de Radio Nacional en Facebook. Escribinos y de esa forma la venganza será terrible. Dolina@radionacional.gov.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de Radio Nacional. Les recordamos que el jueves estaremos en la ciudad de La Plata en el Teatro Coliseo Podestá y que el sitio web oficial de Dolina es alejandrodolina.com.ar.
Bien, hablaremos entonces acerca del destino curioso de la cabeza de algunos personajes célebres. Tenemos dos o tres casos, no muchos, pero divertidos. Si es que tiene algo de divertido.
Claro, porque no es su cabeza.
Que alguien le corten la cabeza después de muerto.
Sí. No se entera.
Vamos a ver primero qué pasó con Oliver Cromwell, que murió en el año 1658 cuando todavía gobernaba sobre Inglaterra. Bueno, dos años, conocen a Cromwell, fue el que interrumpió la sucesión de la monarquía para instaurar una especie de república, y después vino la restauración con Carlos II, ¿no? Cuando dos años después de ser enterrados, lo enterraron con todos los honores, es decir, él murió en ejercicio del poder. Lo enterraron ahí en la abadía de Westminster. Su cuerpo fue embalsamado y enterrado. Muy bien. Pero después, cuando cayó, cuando vino la restauración monárquica, lo desenterraron a Cromwell. Y su cadáver fue arrastrado, vejado, que eso, hasta que lo colgaron para exponerlo. Ya eran, naturalmente, Carlos II estaba en el trono. Después de ser expuesto ahí durante algún tiempo, el cadáver de Cromwell fue decapitado. Y la cabeza fue empalada, disculpen ustedes, en un poste de 8 metros de altura que fue colocado justamente en el tejado de Westminster Hall en Londres. Parece que la cabeza de Cromwell permaneció 25 años en ese tejado, hasta 1685, año en que, según las crónicas, vino una tormenta de Padre y Señor Nuestro que levantó las tejas e hizo volar algunas chapas de la abadía, y junto con ella voló la cabeza de Cromwell, vio cómo es el viento. Después terminó la tormenta, empezaron todos a buscar el marote a ver dónde estaba, y no lo encontraban por ningún lado. Vaya a saber, no habría ido a parar. Finalmente se la dio por perdida. Dice, más, ya está. Así que es inútil que aquellos que visiten Londres empiecen a buscar en el piso para ver si aparece la cabeza de Cromwell. Pero años después se descubrió que había sido encontrada por un capitán de la guardia, pero que este hombre no había comunicado el hallazgo y se había quedado con ella. Y la escondió en la chimenea, la cabeza. ¿Para qué? Y para mostrarla a sus amistades. Cuando venía alguno a morfar, tipo, sí, sacaba la cabeza de Cromwell. Mirá lo que tengo acá, dice, la cabeza de Cromwell. Bueno, fenómeno. Cuando el capitán estaba a punto de morir, le confesó a su hija que tenía la cabeza de Cromwell en la chimenea. Entonces todo lo que le dije antes es mentira, no la mostraba, la tenía escondida nomás. La muchacha murió, el capitán se deshizo de la cabeza lo más rápido que pudo. Y vino a formar parte esa cabeza, después, de un museo de curiosidades que había por ahí, y andaba por los pueblos de Inglaterra mostrando cosas raras. Parece que después se tiene constancia de que en 1775 pertenecía a un actor, al actor británico Samuel Russell, que le había adquirido en una subasta por unas pocas monedas. Según cuentan, Russell llegó a ofrecer esta reliquia al colegio Sidney Sussex, en el que Cromwell había estudiado. Pero la institución rechazó el donativo. Mitad porque no querían... no querían quedar mal con el régimen monárquico, con la monarquía, ¿no? Y entonces no lo quisieron. Pero en sus últimos años de vida, el actor, Samuel Russell, estaba en bancarrota y sobrevivió gracias al dinero que recaudaba exponiendo la cabeza de Cranwell. La ponía en la ventana de su casa y la tenía tapada con un paño, y al que le pagaba una libra se la mostraba. Esto es lo que estamos hablando al principio. Bien, finalmente en 1787 Russell se deshizo de la cabeza y se la vendió a unos comerciantes que la expusieron en Londres. Estos comerciantes se fundieron, el local lo compró el doctor Wilkinson, un tipo que se llamaba así, ¿no? Y este hombre solía pasearse con la cabeza puesta en un palo, luciéndola como carta de presentación durante sus recepciones. Cada vez que hacía un bailongo, un asado, no dejaba de colocar la cabeza de Cromwell en un palo, en un lugar bien visible para alardear.
Como el vendedor de pirulines.
Algo así, imagínese. Muchos años después, ya en 1960, en nuestros días, un descendiente de Wilkinson tuvo la gentileza de devolver la gratarola al colegio Sidney Sackett. Y esta vez la dirección del colegio aceptó el ofrecimiento. Pero en lugar de ponerla en una vitrina, decidieron que la cabeza fuera enterrada discretamente en los jardines de aquella institución, y por fin terminaron las travesías de aquel melón. En cuanto, el siguiente melón es el de Descartes. Sabemos que Descartes murió en Estocolmo en 1650, 5 meses después de haber sido convocado por la reina Cristina de Suecia. Incluso muchos decían que había algo raro en esa muerte, pero no es motivo de esta charla. Bueno, 2 años más tarde, su cuerpo fue exhumado a petición de sus amigos, que querían que fuera enterrado en París. Ahí creo que fue donde descubrieron algunas cosas. Por ese motivo, el cuerpo de Descartes fue enviado a Francia, todo el cuerpo, menos el dedo índice, que según parece se lo había quedado el embajador de Francia en Suecia. Para disculparse por aquella sustracción, el embajador declaró que sentía una profunda admiración por el filósofo y que quiso quedarse con el mismo dedo con el que se habían escrito las famosas palabras cogito ergo sum.
No, se hubiera quedado con la lapicera, ¿no?
Sí, claro. Durante el viaje a Francia, un capitán de la Guardia Sueca que vigilaba los restos de Descartes optó por reemplazar la cabeza del gran pensador, se la afanó y puso la cabeza de otro niato. Ajá. Que no sé cómo la habrá conseguido. Bueno, los amigos de Descartes recibieron entonces un cuerpo con otra cabeza, pero no se dieron cuenta, vio que después de muerto, muchos años muerto, las cabezas tienden a parecerse. Y bueno, le rindieron al cadáver todos los honores y discursos para el caso, y se supo después que el verdadero cráneo de Descartes pasó de coleccionista en coleccionista hasta que cayó en manos del zoólogo Georges Cuvier, un consultor científico del emperador Napoleón. Cuvier permitió al doctor Lavater, que era uno de los fundadores de la frenología, hemos hablado, aquella ciencia que te examinaba la forma de la cabeza y decía qué clase de talentos tenías, ¿no? Bueno, Lavater dijo, después de indagar el cráneo, que por los contornos de su cabeza Descartes poseía buenas facultades. Un visionario este hombre.
Claro, después de muerto.
Claro. Y que eso explicaba, según las palabras de Lavater, tan regular administración de su interior aplicada al... me refiero al interior de la cabeza, ¿no? Aplicada a la álgebra, a la geometría, a las matemáticas y a la óptica. Sin embargo, Lavater concluía que Descartes no era tan gran pensador como se creía. Entonces estallaron las dudas acerca de si aquel era ciertamente el cráneo de Descartes. Bueno, nunca se supo. Napoleón, entusiasmado con el tema, pidió ser estudiado en vida por un equipo de frenólogos. Y estos frenólogos osaron decirle a Napoleón que sus virtudes no eran tan sobresalientes como él mismo creía. Y Napoleón escuchó atento y con tono imperial declaró que la frenología no debía tener cabida entre la sociedad científica francesa, en lo que acertó realmente, pero por otras razones. Último caso, y quizá el menos divertido. Sir Walter Raleigh, que es amigo de la casa, que anduvo buscando el Dorado en Sudamérica, y que anduvo en las costas de Virginia, y que trajo el tabaco que ahora lleva el nombre de Virginia, en homenaje también a la reina Isabel de Inglaterra, bueno. Fue decapitado en 1618 por orden del rey Jacobo I, ¿no? Su esposa, Bess, enterró el cuerpo, pero se quedó con la cabeza. La hizo embalsamar y la tuvo consigo durante el resto de su vida. Eligió quedarse con la cabeza. Parece que la guardaba en una bolsa, la guardaba. Este detalle es extraordinario. Parece que la guardaba en una bolsa.
Claro.
Eventualmente, cuando recibía visitas de renombre, ubicaba la cabeza decorada en una repisa, decorada, que era decir, con guarnición de papel picado,
una flor, una guirnalda,
una corona, claro. Señor, algo así.
Tras la muerte de la esposa de Raleigh, su hijo se encargó de guardar la cabeza de su padre y finalmente se decidió enterrarla, me refiero a la cabeza, en 1666. Y estas son las tres historias de cabezas andariegas que tuvimos hoy. La de Cromwell, la de Descartes y la de Raleigh, aquel que trajo el tabaco, ¿no? Convendría dedicar esta charla a todos los desmemoriados que pierden su cabeza, su pertenencia, se olvidan de todo. Aquellos a quienes sus madres les dicen, ay, no te olvidas la cabeza porque la tenés pegada, por ejemplo, ¿no? Y hemos ido a buscar discos que ilustraran estas cosas que hemos contado.
¿Discos de cabeza?
Discos sobre decapitados, personas que se olvidan la cabeza o cosas por el estilo. Hay más historias de estas. Bueno, no importa. Y fuimos a la discoteca.
Sí.
Y hablamos con el discotecario. Se asustó. Ya cuando empezamos la primera historia y dijimos que el cadáver de Cromwell había sido decapitado, ya el tipo se asustó. Y desde abajo de un armario me dijo que las historias de decapitados no le gustaban porque después a la noche se soñaba. Me dijo, yo después a la noche me sueño.
Y bueno,
me sueño,
bien,
¿qué? Sí, así esas palabras usó.
Bueno, pero...
Me soñé que... ¿Por qué a psicólogo se le dice anoche me soñé?
Bueno, si usted era el personaje de su sueño, sí, usted
no,
se sueña.
No, me soñé que... ¿Usted cómo dice cuando...?
No, soñé.
¿Cómo dice la gente o los chicos? Ay, anoche me soñé que volaba. No dicen anoche soñé que volaba, usan un reflexivo. Hasta los 14 años se usa el reflexivo.
¿Sí?
Me soñé.
No sé.
O es una cosa mía.
Me parece que es tuya. Sí. Yo digo, soñé.
Yo
y
digo, me soñé. ¿Qué te soñaste anoche?
Es usted.
Soy yo. Entonces, sí. Efectivamente, yo tomo por general lo que es absolutamente individual e incluso un poco patológico.
Claro.
O sea, como hacen todos.
Exactamente. Escúcheme, ¿y qué
lo cual hace normal?
El discotecario, imagino, le dio por una cabeza rápidamente.
No. Estuvo más astuto. No quiso, dice, mire.
Porque
no
lo conozco.
Porque por superstición no le voy a dar ningún tango, ninguna canción que nombre a las cabezas, pues si no le tendría que dar por una cabeza.
Claro. ¿Y qué le dio? ¿Cualquier otra cosa o algo?
Yo no pensó en la abadía de...
Donde voló la lluvia...
Donde la lluvia voló los tejados.
Ah, sí.
Y me dio un vasecito muy lindo, que le gusta mucho a mi tía Alcira, a la que también se lo dedicamos, y que se llama Caserón de Texas. Vals que seguramente, no me cabe ninguna duda, fue compuesto para recordar aquella tormenta. En sí, la abadía de Westminster, donde no solo volaron chapas y tejas, sino también el marote del pobre Oliver.
Pero no, Cromwell. Señor, si mencionan al barrio de Belgrano...
No importa, cosa, pero bueno. Barrio Belgrano...
¿Qué?
Es una metáfora.
Es una metáfora de la abadía.
Pero claro. ¿Y cómo usted llega a construir esa metáfora?
¿En qué barrio está el solar de la abadía?
Barrio de Belgrano, Caserón de Texas, dice... la primera frase es la que se oye y la segunda es la aclaración de lo que usted debe oír. Barrio de Belgrano. Y el cantor dice, Caserón de Texas.
¿Y dónde dice esa instrucción? Bueno, realmente...
No, después sé. Dice cosas totalmente distintas, pero ¿para qué?
¿Para qué?
Para disimular, evidentemente. Bien, escucharemos una versión extraordinaria de este basecito, Caserón de Texas, que es la de Libertad Lamarque, con la orquesta de su marido, Malerba, ¿no? De una orquesta, suena distinto a cómo se canta ahora esto, pero interesante de oír. Así que oigamos esto, dale.
Barrio de Belgrano, caserón de Texas, ¿te acordás, hermana, de las tibias noches o de la vereda? Cuando un tren cercano nos dejaba tristes, rara señoranza bajo la templanza suave del rosal. Todo fue tan simple, claro como el cielo, bueno como el cuento que en las dulces fiestas nos contó el abuelo. Cuando en el pianito de la sala oscura sangraba la pura ternura de un bal, revivió, revivió en las voces dormidas del piano y al conjuro sutil de tu mano el faldón del abuelo vencerá. Llámalo, llámalo, vivimos el cuento lejano, que en aquel caserón de Belgrano, venciendo al arcano, nos llama mamá. Barrio de Belgrano, caserón de Texas, ¿dónde está el aljibe? ¿Dónde están tus patios? ¿Dónde están tus rejas? Volverás al piano, mi hermanita vieja, y en las melodías vivirán los días claros del hogar. Tu sonrisa hermana cobijó mi duelo, y como en el cuento que en las dulces fiestas nos contó el abuelo, tornar el pianito de la sala oscura a sangrar la pura ternura de un bal, revivió, revivió en las voces dormidas del piano y al conjuro sutil de tu mano el faldón del abuelo. Llámalo, llámalo, vivimos el cuento lejano, en aquel caserón de Belgrano, venciendo al arcano, nos llama mamá.
Era Libertad Lamarque en La Venganza Será Terrible, caserón de Texas.
Circula la noche. Sintonizás Nacional.
Postería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
Cuando me preguntan quiénes son mis referentes, digo, la tradición y el gaucho. Mi nombre es Omar Moreno Palacios y estoy los domingos entre El Lucero y El Grillo, de 6 a 7 de la mañana, Radio Nacional, AM870, y ahí les voy a demostrar en mi programa El Amanecer por qué mis referentes son la tradición y el gaucho. No me dejen solo.
Bar La Robla, sabor popular español, en Viamonte 1615. Reservas al 4811-4484.
Nadie rebaje a lágrima o reproche esta declaración de la maestría de Dios, que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche. Todo sobre libros, una vuelta alrededor de las novedades, los autores, los poemas, una agenda completa de lecturas, charlas, presentaciones.
Martes, 23 a 24.
Esta noche, libros.
Vicente Muleiro.
Como páginas arrojadas al aire.
Está en la radio pública. Una producción sin igual.
Los colonos no son quienes para gobernarse.
Los hechos que dieron origen a la nación argentina. Ficcionada en radio.
¿Se puede saber el motivo de la colecta?
Es para comprar fusiles. Crónicas de la Revolución. Idea y producción, Omar Quiroga.
Necesito un grupo de hombres leales para llevar adelante una misión.
Moreno.
De lunes a viernes, dentro de donde quiera que estés. De 15 a 17.
Me las pagarán. Veréis cómo la revolución que habéis gestado se devorará lo mejor de vosotros.
Por Nacional, la radio pública.
Por Nacional, Argentina se informa.
Es la hora 1, temperatura en Buenos Aires 9 grados 1 décima, sensación térmica 7 grados 1 décima, humedad 62%. La presidenta Cristina Fernández anunció la creación del Ministerio de Turismo. A cargo de la flamante cartera estará Enrique Meyer, quien fue titular de la Secretaría del Sector y pasó luego al Ministerio de la Producción. La mandataria explicó que era un reclamo del sector turístico y calificó a la actividad como una de las más importantes en generación de ingresos y fuentes de trabajo. Agregó que representa entre un 6 y un 7% del Producto Bruto Mundial. Manuel Zelaya denunció que el golpe de Estado en su contra fue planificado por el Comando Sur de los Estados Unidos. Lo hizo a través de una carta que envió desde República Dominicana al pueblo hondureño. Según Zelaya, el golpe fue ejecutado torpemente por malos soldados de su país. Ayer se cumplió un año del derrocamiento del exmandatario de Honduras. Marcelo Bielsa dijo que fue justa la eliminación de Chile de Sudáfrica 2010. El director técnico admitió la superioridad de Brasil, que goleó 3-0 a los trasandinos por los octavos de final del torneo. El entrenador argentino finalizó con el partido de ayer su contrato y evitó referirse a su continuidad al señalar que no era el momento de hacer una evaluación de ese tipo. Cielo despejado en Buenos Aires, temperatura 9 grados una décima, sensación térmica 7 grados una décima, humedad 62%.
Argentina está informada por la radio pública. Si te quedas a fondo después de cada partido de la Celeste Blanca, viví todo Sudáfrica 2010 por la única radio que tiene los mismos colores. Y está en todo el país. Nacional. El Mundial. Opciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio Nacional, cito en Maipú 555 de la ciudad de Buenos Aires.
Agradecemos a los que han venido esta noche, es una noche de poca gente, entonces cabe agradecerle porque son pocos los que han tomado.
Bueno, son pocos, pero tiene más lugar también.
Tiene más,
¿no?,
lugar, hay gente que está ocupando 3 y hasta 4 asientos. Bueno,
señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Me caso el 7, prepárate el 8. Nuestra habitual sección destinada a temas relacionados con el casamiento.
Correcto, sí, claro.
Y hoy tenemos casamientos no frecuentes, casamientos exóticos, casamientos elegantes y refinados, pero al mismo tiempo infrecuentes.
Ah.
Es decir, usted se casa y no quiere hacer el casamiento de siempre, o sea, la iglesia, salen, van, se, alquilan un salón en el primer piso, siempre la misma gilada,
sí,
la
mona
novia saca las ligas, No.
El carnaval carioca.
Carnaval carioca, todo eso y todo. Todas las noches hay de eso. Entonces, tenemos acá unas sugerencias para que usted se case y se hable de ese casamiento durante años, amiga.
Claro, hay un tema que no sé si lo va a tratar usted en la monografía.
Posiblemente no.
Que es el de el armado de las mesas.
Ah, usted dice que a usted no le gustan las mesas redondas, ¿no?
No es que no me gusten, el hecho es que se complica para la pareja que arma el casamiento, porque tiene que concatenar familia, interesa gente que no se habla, exactamente, sí, sí. Gente que no se habla
yo
entre
cada
sí.
Cada vez que voy a un casamiento me toca siempre con tres rusos.
Sí.
Como aquella vez que fui a la visita del presidente de Rusia, en la mesa mía había tres rusos que hablaban entre ellos en ruso.
Bueno, pero en este caso...
¿Qué voy a hacer? Me fui.
Bueno, pero por eso...
Acá, bueno, yo cuando voy a los casamientos también, a los efectos del asunto es como si fueran rusos, porque son tipos de otra familia.
Claro.
O yo, por ahí voy, soy un semicolado.
Claro.
Sí, invitado ahí, rajuneado.
Hasta ahí, al final, sí, claro, casi claro. Que no entra medio octavo de final.
Incluso hasta esperaban que yo no fuera. Sí.
Claro, lo invita medio de compromiso.
En la mesa 56,
sí.
Al lado del baño.
Sí, como jugador de gana.
Y en el antebaño, diría nuestro oyente. Sí. Y bueno, metido ahí, nadie sabe de qué hablar, se miran todos. Sabemos que somos invitados de segundo orden.
Claro que sí, entonces, todos los que están en la mesa.
Empiezan, están morfando en las mesas del centro, digamos, la mesa de las naciones comerciantes. Están comiendo hace media hora y nosotros ahí.
Nada, al final.
Con la servilleta ahí en la falda y sin ver ni un marroco, nada.
No, porque el mozo también sabe que usted es un invitado
de
segundo.
Claro, el mozo evidente es el primero que se entera de que usted no debe ser tratado tan bien que digamos.
¿Corresponde en ese caso agarrar a un mozo y bajo la mesa decirle, toma,
lo conoce a Diego? Y le da 10 pesos.
Y ¿Por toda la mesa o por persona?
No, por acá. Acá somos 8, mozo, tome estos 10 pesos. Si no, se lo vaya a gastar en pavada. atiéndanos bien.
Que acá no falte nada.
Que acá no falte nada. Le decía, señor, que acá no falte nada, ¿me entendió, no?
Pero, señor,
Sí, mozo.
No, mozo no.
Aquí ¿no es el mozo usted?
Yo soy el titular de...
Con saco blanco me confundí.
No, señor.
Nunca vaya a un casamiento vestido con saco y blanco, con saco blanco,
no.
Por más que sea verano.
No, porque
lo van a volver loco, ¿eh?
Sí, si no es el mozo, es el maestre.
Igual, para ponerse un saco blanco y a salir a la calle,
lado.
Hay que hacer patobico boxeador.
Sí.
Sí.
Porque todo llega a ir, qué sé yo.
Sí.
Y pantalón blanco de degenerado.
Sí.
O de enfermero.
No,
pero bueno.
Bueno,
no, mira, aquí en casamientosexótico.com.
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va, doctor?
Muy bien. Tenemos solucionado el tema de la opción de las mesas.
Sí.
De manera divertida, señor. Porque usted se tiene que divertir en el casamiento desde que llega hasta que se va.
Ah, eso es lo que no me gusta en los casamientos. Que están molestándome para que me divierta de prepo.
Claro, levantate, bailá, dale, no seas amargado, dale.
Que no
decaiga,
que no decaiga, son las 9 de la mañana, me quiero ir a mi casa.
Aquí armamos las mesas por sorteo.
Ah, eso me gustó. Por ahí te toca incluso con la novia.
Sí,
es bolillero. Y al novio le tocó allá donde Judas perdió el poncho.
Es por sorteo.
Por sorteo.
Usted saca la ubicación.
Ubicación, le toca mesa, como un sorteo. Y hacemos la ceremonia de claro. Previa al casamiento. Claro.
Pero señor, si usted tiene...
Neto, ya, tal,
sí.
Mesa tal.
Pues señor, si usted tiene más de 100 invitados, póngale, que es lo más común.
Se van unas buenas 3 horas.
Es una cosa insoportable.
Y ahorramos mucha comida, y porque esa ansiedad, en vez de... combatirla comiendo, la combate mirando y qué mesa me tocará comentando. Pero vamos a ver el informe que tenemos
a
aquí.
A ver, fíjese.
A ver qué son los casamientos exóticos. Dice, son pocos quienes todavía optan por la fiesta de casamiento tradicional. No crean, yo no he ido a ningún casamiento que no sea así como le acabo de contar. Las nuevas tendencias se introdujeron con tanta fuerza...
Sí. que se tuvieron que casar.
Estoy de acuerdo con eso. Etcétera, etcétera. Bueno, aquí está una introducción sin sentido para dar pie a distintas formas de casamiento que no son las usuales.
A ver, por ejemplo.
Por ejemplo, una fiesta al aire libre.
Un peligro.
¿Por qué?
Es un peligro, señor. La fiesta al aire libre.
Si llueve.
Primer problema. Tiene que estar hasta el último momento cruzando cuchillo
claro.
Y llevándole huevos a las monjas.
Sí.
Que son las cosas que se hacen para que no llueva.
Ah, ¿eso es?
Sí.
¿Llevándole cuchillos a las monjas
no.
Y cruzando qué?
Todas las suegras suelen cruzar cuchillo.
Sí, sí, para que no llueva.
Para que no llueva. Y le llevan huevos a las monjas el día de la boda.
Y la segunda cosa no sabía.
Sí, 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 es muy común esto. Por supuesto, en los conventos están llenos de huevos que ya no hay omelet que alcance, porque ya no saben
claro,
qué usarlo.
No los usan las monjas.
Y alguien los usa.
Sí, sí.
Bien. Esto no da resultado.
No da resultado.
No da resultado. No, con lo cual, la gente ve su casamiento completamente arruinado por la existencia de la lluvia.
Se larga una tormenta, ponele, como la que voló la cabeza de Cromwell en la abadía de Westminster.
Sí.
Se vuela todo, la novia, el novio.
No, señor, pero usted tiene
la
que...
La torta, se vuela la torta, el agua cayendo sobre la torta. Es un cuadro patético.
Dantesco.
Y usted, señora o señorita que se va a casar, no lo olvidará nunca jamás. Y después fracasa el matrimonio.
No, pues señor, no sea
noche de boda, dice usted, después que fue todo un desastre, se mojó hasta la pera, se embarró, porque esa lo hizo en una quinta que se llama en José Paz. Y entonces, calle de tierra, se embarró toda. Y llega noche de boda, tómate nada, déjame dormir, dice que después de todo lo que tuvimos que aguantar.
Y por otro lado, el peligro, señor, de hacer una fiesta al aire libre, generalmente es, como usted bien dice, en una quinta, en un lugar alejado de los centros urbanos. Con lo cual, cuando termina la fiesta, usted larga entre 200 y 300 borrachos a la ruta.
Sí, claro.
No, pero usted tiene que contratar ahí micros. Sí.
¿Cómo contratar micros?
Bueno, no, señor. La última que fui, que era así una fiesta al aire libre, muy, muy así. No le quiero decir quién se casó, pero una persona del ambiente artístico.
Ajá.
Se casó por allá por también, por Del Viso.
Sí.
Y este... Y bueno, por Del Viso, no, en José Paz era. Porque me acuerdo que de la estación eran 25 cuadras. Y bueno, cuando terminó el casamiento no andaba en los colectivos, nada. Bueno, yo a la ida había ido en tren, me tomé un colectivo en la estación, me dejó a 6 cuadras, pero bueno, más 6 cuadras las hice. Llegué medio embarrado, no llovía, pero yo llegué medio embarrado. Y a la vuelta, todos caminando ahí a la madrugada. Oh, gente vestida con vestidos largos, gente...
Claro.
Del ambiente, imagínese.
Sí, sí, sí.
Sí, pero... Y no, no
puedo
iban...
nombrar a, no sé, Juan Alberto Badía de Smoke.
Pero, señor...
Graciela
pero...
Borges con un vestido largo.
Pero Graciela Borges no va en un auto, no la lleva en una limusina.
No, porque no, no se le ocurrió.
No, justamente no. Por previsora, así como Badía, sabía que iba a alcoholizarse. Entonces dijo, no puedo venir nada.
¿Cómo va a decir eso usted de Graciela Borges?
No, es una dama. Una... El otro día me saludó con tanta amabilidad. ¿Cómo va a decir usted?
Pero sí, de
por
la estrella
favor.
Del cine nacional.
Por favor, razón.
Todo el mundo en un casamiento...
No tiene nadie a nosotros, por culpa de Schultz.
Señor, en un casamiento la gente
no
se alcoholiza.
Yo no lo sé por qué, pero justamente... Graciela me dijo, mirá Alejandro, me dice, ¿no? Con voz de rolón.
Y con olor a champán.
No, no, me dijo, yo el auto no lo quise traer porque una sola copa de champán que te tomás
claro.
y ya te sale. Y yo no quiero que me paren en la ruta, me hagan soplar y me dé, aunque no alcance, ya con un puntito que me dé, salen todos los diarios.
No,
así que vine en el tren, se tomó el tren, el ferrocarril Pacífico, se bajó en la estación José Paz, se tomó el 182 y se bajó ahí a 6 cuadras, y todo,
pero
a la
isla,
fenómeno.
Claro.
Pero a la vuelta, paramos ahí donde el 182, un viento, y no venía. Hasta que viene un tipo, pasó un borracho y me dice, el 182, como dice, hasta las 10 de la mañana no corre.
Oh.
Y nos fuimos caminando todos.
Hasta la estación.
¿Y hasta dónde estación, fueron caminando?
A la estación. Y justo agarramos a la gente que iba a trabajar.
Mezclado con...
Ah, oh, sí, parado, colgados íbamos.
Y usted de Smoke.
De Smoke la sostenía Graciela Borges.
¿Y Badía?
Alejandro Moroso.
Badía se perdió en la multitud. No lo vimos más. En un momento no lo vimos más.
Ah.
Me parece que se bajó en Hurlingham, se equivocó.
Bueno, él es de Ramón Mejía, por ahí.
Sí, creyó que era acá. Ramón Mejía. Para él, Ramón Mejía, Burlingame.
Es lo todo mismo. Lo mismo, como para mí.
Sí.
Ahora, dígame, ¿no? Estos lugares alejados, cuando usted hace un casamiento así al aire libre,
sí.
usted tiene que prever todo.
Ah, sí.
O todo rural. Entonces, usted contrata...
Por ejemplo, que su novia no sea lo que usted pensaba que era, cosas así.
No, señor, usted contrata a Zulkis.
¿A Jules?
No.
Si quiere también, yo voy.
Y caballos que lleven
a
la gente.
Sí, sí. Sí. Eso es lo que recomendamos de acá de este
programa.
Pero
está prohibida la tracción a sangre. ¿Cómo van a ir a caballo de
no,
su casa?
No, pero usted
hasta...
hace un tramo
hasta
caballo.
La estación.
Por lo menos hasta la estación. ¿Sí?
Claro. Un tramo a caballo, claro, hasta la estación. Después sí toma el tren, no va a venir a Buenos Aires a caballo, señor.
Por
también
eso.
Hay que tener un poco, ¿no es cierto? Es ridículo usted lo que piensa. Vamos a ver lo que dice acá. Se arman living sobre el césped.
Claro.
Muy desestructurados. Y sí, imagínense. Ya que esté sobre el césped, es romper casi toda la estructura. y hasta se realiza la ceremonia bajo unos árboles con un altar informal. ¿Cómo es un altar informal? El cura viene y dice, ¿qué hace, flaco?
No, sí, señor.
La vas a querer hasta que se muera, ¿eh?
Claro, no, pero acá, fíjese, estos livings desestructurados que propone sí. la monografía cuentan con un problema, que es el siguiente. Generalmente ponen asientos sin respaldo.
¿Ah, sí?
Entonces, claro, entonces, y mesitas muy bajas. Con lo cual,
sí, usted se come tres sándwiches y ya se enferma de la columna.
Exactamente, se van todos con hernia de disco.
No,
es,
pero
es imposible irse sin dolor de espalda a un casamiento.
Pero sí,
así.
Pero si usted se sienta en un puff.
Sí.
Porque usted tiene que distribuir los puffs por toda la.
Por todo el Yuyal, sí.
No,
sí.
El Yuyal no, señor. Yo fui a un casamiento
en una quinta. ¿Sí? Que no habían cortado el pasta medio descuidada.
Oh. Ah.
Unos yuyos había que tenía que abrir paso así con la mano, hasta la cintura estaba.
Señor! Sí, sí. ¿Y con cardos, con todo?
Sí, todo, cardo, sinacina, todas esas cosas. Ortigas había. Yo a la noche volví a mi casa y me empecé a rascar a cuatro manos. ¿Qué pasa? Y ortiga había. La ortiga, viste, te toca la pierna y te pica. Que ya...
No, por eso, no, usted tiene que cuidar eso.
Hay que decirle al que te alquila la quinta que por lo menos corten el césped, por lo menos.
No, el césped tiene que
estar. O saquen las cañas de los tomates. Porque hay gente que no prepara nada. Ponen un sillón ahí, atrás, a dos metros están las cañas de los tomates. Por ahí estás bailando el carnaval carioca, te caes arriba las cañas, te malográs. Te tienen que llevar al hospital ensartado como la cabeza del Cromwell.
No, señor, tiene que preparar todo el exterior y ornamentar los árboles también,
¿eh? Sí, por ejemplo, con riestras de luces.
No, no, con guirnaldas, dice usted. No, con, por ejemplo, con tules.
Pero señor, esto está contra el medio ambiente.
Monios.
Sí, pero el árbol se enferma, el árbol se estresa.
Es un rato.
Es un rato. No, no. Un tula. ¿A usted le gustaría?
Pero
señor, le cae una inspección.
¿Qué
de medio ambiente?
Le cae lo de Greenpeace, le cae Pergolini, le cae a cualquier hora. Dice, vengo a ver, ¿qué hace? ¿Cómo trata usted a los árboles?
A mí no me cayó nunca Pergolini.
Sí, usted porque no se casó nunca al aire libre.
Pero no, señor.
Pero cuando saben que hay un casamiento al aire libre, viene, dice, ¿qué es este nylon que le pusieron arriba de los árboles? 20 pesos de multa.
Pero no, es, son moños de tul que cuelgan y con,
lindo, ¿no?
Con el viento se va moviendo.
Color?
Blancos, todos blancos.
Claro, todos blancos porque es un casamiento, ¿no?
Exactamente. Y después usted tiene que prever tener baños químicos.
Sí, o físicos.
No, químicos en el exterior, vio que son como esos placares, pero en
son baños. Sí, un placar mismo.
Pero, no, un placar
lleva
no.
Lleva un buen ropero de tres cuerpos y le escribe.
Baño. Sí.
Usted pone en el exterior, ¿cuántos invitados van a ser, por ejemplo?
102.
¿102?
Sí.
Bueno, tiene que tener...
Malos novios.
Cuatro baños. No.
Son 100 y los novios.
Y los novios, claro.
Cuatro baños.
¿Cuatro baños? ¿Pero de qué van al casamiento?
¿Cuatro baños
pero
le parece?
Sí, señor, hay una pieza con un mingitorio.
No, pero usted no tiene que hacer entrar a la gente al casco de la estancia.
No es el casco de una estancia, es ahí una...
Un galpón de herramientas.
Sí.
Ahí guardamos las herramientas.
Claro,
bueno,
tenemos
no.
un bañito porque naturalmente somos gente civilizada.
Sí, señor, ya lo sé, pero si es civilizado...
Quiero pasar sin compromiso.
No, muchas gracias, pero
lo único que no corta, que lo corta el agua, no corta nunca.
No,
pero bueno.
No corta nunca. Decórelo un poco el baño, eso sí.
Sí.
Póngale, córgele una guirnalda.
No, guirnalda en el baño, no, señor.
Y bueno, qué sé yo, estamos de casamiento, no hay que hacer... Okay.
Y dígame, ¿de souvenir qué va a entregar?
¿Cómo souvenir?
Claro, cuando
a dice algo
a los invitados hay que darles algo cuando se van.
Le puede dar, aprovechando que es una quinta, unos tomates.
Un chorizo.
Claro, cosas que no, producto de la tierra.
Ah, bueno.
Tomate, plantas de lechuga.
Pero ¿cómo se va a ir la gente?
Llévese esta planta de lechuga.
¿Cómo se va a ir? Encima que tiene que irse en tren, vestido de gala con una lechuga.
Sí, me acuerdo que estaba... a Graciela le regalaron rabanito. Estaba con un diario con una docena de rabanitos envueltos, pegados aquí a las lentejuelas del escote.
Ese no es un souvenir de casamiento. Tiene que ser un regalo que dure toda la vida, recuerdo,
señor,
de una noche
no
maravillosa.
No.
Pero la noche.
¿Un recuerdo como qué? A ver.
Por ejemplo, usted puede regalar.
No me diga lo mismo que regalan en los casamientos tradicionales: anillitos, no. Trompetas, qué sé yo.
No, ¿usted quiere realmente algo exótico?
A ver.
Sí, 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 la verdad que sí.
Le puede regalar una estatuilla.
Ah, qué exótico.
Pero espere. Personalizada de cada invitado. Con una escena, un rostro que haya puesto en la fiesta, ¿no? Cara de sorpresa, cara de...
Pero con la cara del mismo invitado.
Del mismo invitado.
¿Sabe cómo se hacen? Nosotros trabajamos en eso.
Ah, ¿hace los moldes?
Sí, somos los encargados de estatuas personalizadas para casamientos al aire libre. Sociedad Anónima.
¿Y cómo toma el molde?
Bueno, nosotros tenemos, mire que cómo pensamos en todos. Tenemos muñequitos comunes, estatuitas pequeñas, sí, que no tienen cara.
Ah, sin
cara. Entonces, es tan sencillo que parece estúpido. Me refiero a...
Y tú estás, sí, a las estatuillas.
Sacamos la foto, por supuesto. Claro. ¿Comprende?
Sacamos la foto, ni bien empieza la fiesta.
La gente no sabe para qué.
No sabe para qué. Ay, entré y me sacaron la foto. Y después les pegamos, la recortamos y le pegamos con escupida o algo en la parte de la cara de la estatuita del tipo.
Ah, mire usted.
Entonces, toma, esta es para usted. A veces hay que mirar varias veces.
Claro, hay gente parecida.
Claro.
Pero discúlpeme, cuerpo de mujer, de hombre, gordo, flaco, salto, petizo. El cuerpo
más o
también.
Los cuerpos son todos más o menos idealizados.
Ah, o sea, en general uno se ve favorecido por...
No,
la,
no,
la
ni fecha. Favorecido ni desfavorecido. Entonces, dos piernas, tronco y extremidades, nada más. Y después la cara ahí, una cosa medio así como los Playmobil.
Pero como los Playmobil queda como un muñeco vudú eso.
No, entonces lo recuerdo y dice, pero ¿cómo pensaron en mí? Sí, la verdad que sí, dice el tipo.
No, es un detalle, le digo que... Aparte, fíjese, señor, los souvenirs le duran una mudanza. Los souvenirs de casamiento se tiran en el momento que usted se muda.
Ah, le duró
si
mucho.
Si usted es de esas personas como... hay ahora que se mudan cada vez que vence el contrato...
Sí.
Imagínese.
Cuando usted elige qué cosa poner en los canastos, los souvenirs van a la basura. Sí, esto es así, está comprobado científicamente.
Sí, además, con los souvenirs que le tocan a uno, yo tengo mucha mala suerte. Primero porque soy hombre.
Y no le entregan
no,
nada.
No te me hacen tirar de la cinta.
Ah, no, de la cinta.
Bueno, pero eso ya no es el souvenir, eso es una sorpresa.
Ah, sí.
El souvenir es una...
A mí nunca me regalaron.
Es una... Generalmente es una porquería.
Porque
que está en una mesa al costado.
Usted se va temprano.
Que cuando usted se va le dice toma. No, eso es carnaval carioca. No, eso qué sé yo. Un
souvenir.
Un lapicero.
No, a mí no me regalaron nunca nada. Se ve que el mío se lo hizo alguno.
Una palomita.
Que yo me voy temprano cuando ni siquiera todavía no pusieron los souvenirs.
Claro.
A la media hora ya me fui.
Usted se fue al segundo canapé, ¿no?
Sí, sí, me puse unos sándwiches en el bolsillo y me fui para otro casamiento.
Así no.
Bueno, entonces no, al aire libre no lo hacemos.
Bueno, sigamos con otra opción.
Dice, fiestas con zambullida.
Ah, sí, se usa mucho ahora eso,
¿Que tiras el agua?
Se tira
si la
todo
quinta
metido.
Tiene pileta.
Ah, o sea, quizás
no tiene baño, va a tener pileta. Y el clima lo permite, sí, claro, y usted tiene dinero. Los invitados necesitarán un traje de baño VIP.
¿Cómo es un traje de baño VIP?
Una de la famosa marca VIP. Para que la fiesta pase a ser acuática. Buenas tardes.
Sí, buenas
¿y cómo tardes. Es el asunto? No, a la que fui yo, a la fiesta de zambullida que fui yo, tenía que llevar la malla abajo.
Es incómodo.
En la invitación decía, se ruega llevar la malla abajo.
Sí,
es muy incómodo. Y aparte tiene que preparar un vestuario.
Y a la vuelta que venís con la malla toda mojada por ahí.
Bueno, se le vuelve a poner la ropa y le queda la sombra del agua.
Claro,
pero en el smoking, imagínese, señor.
No, pero lo gracioso, en verdad si usted quiere demostrar que tiene estilo.
Sí, la verdad que eso es lo que quiero.
Bueno, muy bien.
Que se den cuenta que soy un tipo refinado.
Entonces, el traje de baño, en ese caso, tiene que ser una continuidad del traje que usted lleva encima. En el estilo, en el color, en la puesta, en la tela.
Gabardina negra.
Sí, en la tela con corbata.
Puede ponerse un smoking con abrojo que se convierte...
En traje de baño, se saca la parte de abajo.
Está muy bien eso.
Eso.
Sí. Una especie de Transformers.
Bueno, no me gustó tampoco esta, pero acá hay una que sí me gusta. Mire, dice, fiesta flotante.
Mire que hay cosas para
contratar barcos y catamarqueños.
Catamaranes.
Ah, catamaranes.
Barcos catamarqueños debe haber poco, además.
Debe haber poco, sí. Que es distinto el precio si la nave zarpa o no.
Claro. Uh-huh.
O si el padrino se zarpa o no.
El tema, ahí tiene un problema. Que le voy a decir cuál es, señor. Pues yo he hecho
pero
todo,
son problemas
todo
este casarse, tipo de fiestas. Son problemas
no,
casarse.
No, señor.
Problemas todos los casamientos.
Todo
el casamiento que le calce bien a usted.
¿Y por qué? Y por eso yo les explico, señor. Acá el problema es el siguiente. Si usted se quiere ir y el barco zarpó, está condenado...
Ah, claro. No condenado, se va a volver nadando, buen pote.
Está condenado a estar hasta que el sí, capitán del barco
yo
quiera.
Soy capaz de fingir un naufragio.
Usted va en el acuático agarrado del...
Una vez que el barco zarpó, usted está condenado a terminar esa fiesta aunque no se
sí,
quiera ir.
Tiene que comer todo, el desayuno, toda esa porquería.
Todo.
Aguantar todo, el video, ver el video de la misma fiesta a la que usted asistió.
Sí, señor.
Mire, ese es usted entrando.
Exactamente, está muy de moda eso.
Pero, buenas tardes.
Buenas tardes.
Nosotros quisiéramos alquilar un barco para casamiento. ¿Qué tamaño bien tiene?
Y tenemos catamaranes hasta para 3.000 personas.
Eso es una
pero es el Queen Mary.
Es como un crucero y después tiene algo mucho más modesto, que es
un bote de dos.
La lancha colectivo adaptada para la fiesta, ¿no?
Claro. Es que pero ahí entran 30 personas.
¿Usted quiere
sin el freno ni la montura, ¿no?
¿Usted quiere zarpar?
Carnaval carioca te ahogás en la lancha colectiva.
Ay, imagínese, sí, sí, en el trencito.
No te podés levantar, empieza el casamiento, tenés que estar sentado toda la... Yo fui a un casamiento con el mar picado.
La gente.
Agarrándose todo, vomitando. Desde que subieron, porque ya era así, ¿no?
¿Por qué no decidieron permanecer en...?
No, porque a la novia se le puso, yo me caso en alta mar, y ahí fue.
Sí, me acuerdo el novio corriendo a la abuela toda la noche, porque sí, la abuela iba y venía.
Sí, una cosa que...
Y además las botellas, las copas... Es difícil.
Casi estuvo a punto de naufragar.
Fue algo grave entonces.
Sí, muy grave.
¿Y no suspendieron la fiesta en ese momento?
¿Qué van a suspender? ¿Dónde van a ir?
Y volver, señor.
Incluso dijo el padrino, mire, la fiesta no la suspendemos porque total no ganamos nada con suspender la fiesta. El piano que iba y venía.
Pero emprender el regreso.
Sí, emprendieron el regreso, pero no podían porque vio que se rompen todas las cosas.
No.
Corríamos el riesgo de estrellarnos contra los arrecifes. Ahí está.
¿Y en dónde estaban? Que había
En Arrecife. Bueno, último casamiento. ¿Qué otra cosa tiene? A ver, acá hay... pizza, pasta, en una pizzería. Directamente, cierran una pizzería para usted.
Eso no está mal, ¿eh?
Oh, ¡qué bacán! Dice. Cerramos la pizzería de Otonelli en Casero y hacemos una fiesta allí... Pero extraordinaria.
¿Y la pizza que con variedades de pizza?
Variedades de pizza. El pizzero incluso es el de Otonelli, no la haga usted.
No, claro, bueno. ¿Cómo la va a hacer uno?
Y listo, ya está.
Sí, y bueno,
es un poco exiguo los recursos que hay ahí, ¿no?
Pero me parece, eso sí es una gran idea, ¿eh? Me parece que ahí
a
sí.
A mí me gustó. ¿Qué pizzería le gustaría?
Y a ver, ya está, estoy ahí en la Paternal.
Ah, ya está, estoy en la Avenida San Martín,
sí.
De Álvarez Jonte.
Sí, señor, muy bien. Ahí.
Yo soy taxista viejo.
Sí, señor. Bueno, ahí ya está, es un poco chiquita.
Claro, pero lo que tiene de chiquito lo tiene de...
¿De qué?
De cálido.
Sí.
Es muy cálida porque el horno...
De caluroso lo
es
tiene.
Muy, como es chiquita, el horno calienta no solo el horno, sino que te calienta toda la pizzería.
Claro.
Que a veces no hay ni que ponerla dentro la pizza.
Pero señor, ¿y si el casamiento es en enero, por ejemplo?
Ah, ¿qué? Es que justamente me caso el 8, el 7 de enero.
¿El 7 de enero se casa?
Sí, en la pizzería.
Sí, en enero tenés, están todos...
Lo bueno es que podemos poner la televisión mientras estamos haciendo casamiento.
Pero quedan todos, hace mal, porque está muy alta la televisión en la Yatasto.
Sí.
Entonces están todos con problemas en las cervicales.
¿Y no se le puede colar a alguien ahí? Porque usted cierra, pero...
El problema es ese.
No, pero ponemos pato vica.
Sí,
fuera.
Tenemos unos patos vica que incluso al colado le cortan las orejas.
Pero ¿cómo le van a cortar las orejas? No digo así, tanto.
Para que no se cuele otra vez.
Sí, bueno, pero eso es una crueldad.
¿Para qué lo tienen a los patos vica? ¿Para hacer ayuda social? No.
No, está bien, señor, pero...
¿Usted está en la lista? Sí, adelante. ¿No está? Con documento, aquí con documento.
No, ¿cómo con documento? Uno más o menos conoce.
No,
documento. No lo puedo dejar.
Yo no llevo ni la invitación llevo.
Ah, entonces no entras, mirá. ¿Y sos cómo? ¿Sos canchero?
¿Pero cómo sos canchero? Digo,
lleva la invitación, que... ¿para qué te la di?
Soy el hermano de la novia.
Oh, si todos dicen lo mismo acá. Pero...
ya vino todo
pero
el barrio.
Pero ese cuento ya se me colaron 10.
Señor, la invitación, esto es una... ¿Sabe qué? Dime cómo eres con la invitación y te diré quién eres.
Claro.
¿Por qué?
Porque la persona que no lleva la invitación se cree tan importante como que lo van a conocer en la puerta. Sí, entonces, sí. ¿Para qué voy a llevar la invitación yo si ya sé quién es? Claro. El novio, soy amigo del novio.
Señor, muéstrame la invitación y te diré quién eres.
Pero, si no tengo la invitación, ¿cómo es?
Señor, la invitación, si usted no la tiene, porque no fue invitado.
Claro.
Si no, tráigala, ¿para qué se la doy? Una no, fortuna pero... en imprenta, señor, me estoy gastando.
Escúchame, Roberto, no me conoces.
Sí,
yo no
te conozco.
Que me estés diciendo
conoce,
esto.
Pero, ¿viste?
¿Pero viste qué?
Te conoce, pero si te deja entrar a vos sin invitación, disculpa que me meta.
Sí.
Después lo tenemos que dejar entrar a todos, ¿no es cierto, Roberto?
¿Pero qué a todos?
Yo sé que te conoce, que sos el hermano.
Y bueno, y
pero
entonces...
no podemos hacer esta clase de nepotismo.
Escuchame.
Pero discúlpame.
Porque uno es el hermano y el otro porque es el primo, y así...
Y así, y nadie viene con invitación.
No, claro, ¿y para qué le hacemos la invitación?
Discúlpame, flaco, ¿quién sos vos?
Yo soy el de la imprenta.
Pero escúchame, la imprenta.
Él la trajo la invitación.
¿Qué importa la imprenta? Te corres, flaco, yo soy...
Imprenta Mangione.
¿Vos sos Mangione?
Sí, no, yo soy empleado.
Ah.
Pero él se hizo una invitación de más para poder entrar. Y acá está, y acá lo ves.
Pero Roberto,
¿qué?
Dejate de jorobar y déjame pasar. Pero
¿dónde está la invitación que te di?
Soy el comisario.
¿Qué está invitado?
¿Qué es lo que está pasando aquí?
Encontró una invitación tirada en la gira.
No, escúcheme, comisario. Yo, pasa algo insólito. Soy el hermano de la novia que está a punto de casarse. Quiero entrar a la fiesta.
No era mi hermano.
No, soy el hermano de la novia.
Su conducta es muy Roberto. Sospechosa, ¿eh?
Comisario.
¿Quién es sospechoso?
A ver, Cabo Antunes, páselo al señor a la comisaría. 20 años preso.
¿Pero cómo 20 años
por
preso?
Por usurpación de identidad,
canepo. Si no usurpe nada, vengo a un casamiento.
Decís que son mi hermano, después decís que sos el de la novia.
Permiso, tengo que ir a un casamiento.
Tengo derecho.
Aquí está.
Esa
comisario
me va.
Adelante, comisario.
Claro. Esa es mi invitación,
¿no? No me importa, señor.
¿Por qué me la mostraste antes?
Aquí está.
Pero
aquí
escúchame.
Dice, el hermano de la novia.
Tengo derecho.
Última fiesta, cállese.
Delincuente.
Fiestas temáticas, ¿cómo son las fiestas temáticas?
Ah, sí, eso es lindo.
Esto
porque...
usted debe saber esto, ¿cómo es?
La fiesta temática es usted elige un tema, cualquiera de
la vaca.
La vaca, muy bien. Mire que hay temas, ¿eh? Entonces, sí. Vamos de vacas y de toros y de terneritos.
¿Y de gaucho? No puede ir uno de gaucho, la china.
Bueno, gaucho.
Es un tema feo, ¿no? La selva, ahí está.
La selva.
Sí, la selva. Oh, cómo me gusta la selva a mí.
El tigre, el novio.
¿Eh?
El tigre, el novio.
¿Y el papá del novio, el león?
¿Quiere decir que disfrazado, Andy?
Disfrazado.
De animales de la selva.
De animales de la selva, pero después, adentro, todas las actividades son de selva.
Entonces, comerse unos a otros.
Si usted es tigre,
sí.
Tiene que correr a la selva.
Está en la cúspide de la pirámide alimenticia.
Es lo mejor de la fiesta.
Ahora, si usted, por ejemplo, plancton, es solamente alimento.
Sí, pero no lo ve nadie al
bueno,
plancton.
Pero supongo que le toca...
¿Quién decide quién es quién?
Serpiente le tocó. ¿Qué hace? Bueno, le pasase
usted...
toda la fiesta no. Arrastrándose, señor.
Usted tiene...
Es una porquería.
Como tanto.
Yo he visto eso en la oficina, pero nunca en un salón de fiesta.
Y después todo lo de la comida, por ejemplo.
Sí.
Es con
pero
formitas.
Pero usted con que se coman unos a otros ya tiene resuelto el tema de la comida.
No, todo es simbólico, señor.
Ah,
son juegos.
Yo le quise hacer un chiquito.
Porque después los novios pueden ir, ¿sabe qué? Con despedicionarios, con binoculares, vestidos los novios.
Ah, sí, que hagan lo que quieran.
Pero todo eso dentro del salón.
Todo eso
pero
dentro
¿qué
del salón.
¿Qué morfamos? ¿En la selva qué se come? Una porquería la comida de la selva.
No, usted hace el canapé con formas de carita de animalito.
Ah, y
es así.
Con respecto a la vegetación.
Bueno, tiene que decorar, ¿sí?
Claro, es todo muy intrincado, tiene que
todo
ser
así,
muy
con
peso.
Mucha planta.
Que se tenga que abrir paso con el machete.
No sé si un machete, señor, pero sí puede colgar una liana.
Como Tarzán.
Como Tarzán.
Y el novio puede entrar así, ¿no?
Bueno, podría ser algo... ¿El novio puede sostener el personaje de Tarzán?
No sé, señor.
Porque tiene
estoy
que tener...
preguntando en general, no para... No me gustó la selva.
La selva es difícil.
Por ejemplo...
¿No podemos hacer una fiesta tipo algo del medioevo?
¿Algo medieval, dice
sí,
usted?
Exactamente. Con armaduras...
Sí. No, la armadura, ¿sabés lo que pesa? Es en José Cepá. En el tren con armadura, ¿sabés lo que es? Y te bajás caminando del tren, saca chispas. Y...
¿Qué nos propone, señor?
Y del desierto. Esa es una fiesta barata.
Sí, pero tiene que servir algo de
el
tomar.
Desierto. Ponen el piso arena. ¿Qué va a servir de tomar? Nada, pico seco. Es el desierto.
Si pero no, pie, pero ¿cómo el desierto?
¿Qué es el desierto? ¿Qué es esto?
Al baño le ponemos oasis. Claro. La gente va de la canilla a tomar.
No, pero tiene que ser alegórica la cosa. Pero no,
mal,
no,
entonces tan... para eso no hagamos nada. Para hacerlo mal no hagamos nada.
Bueno, entonces no se case directamente. ¿Sabe qué es una fiesta temática, un buen tema?
Dígame.
La radio. Entonces, en determinado momento de la fiesta, usted tiene que ir a la pausa.
Claro, están todos en lo mejor del baile y dicen, bueno, vamos a detener el bailongo y vamos a hacer una pausa publicitaria. Adelante.
La mayor fiesta del fútbol se está jugando. Ya estamos en octavos. Martes 29, a partir de las 10:45. Paraguay, Japón, en directo para todo el país. Viví Sudáfrica 2010, por la radio que tiene los mismos colores que vos. Nacional es Mundial.
Los miércoles, música en vivo. 30 de junio a las 19, Conjunto Falopa presenta su disco Falopa.
La vida es solo un juego y a jugar va a empezar.
Desde nuestro auditorio, Maipú 555, los invitamos a colaborar con un alimento no perecedero para el comedor infantil Capullitos del barrio de La Boca.
Cada mañana al despertar, cantan las provincias en las voces de nuestros artistas.
Al despertar.
Y mientras compartimos los primeros mates de la mañana, nos encontramos de lunes a viernes de 5 a 6 con la información necesaria para salir a la calle.
Al despertar, Sonia Ferraris está en la radio pública.
Es muy fácil. Apretás el embrague, pones primera y mientras vas largando el embrague, vas apretando el acelerador despacito. ¿Entendés?
Sí.
Dale, a ver.
¡Para!
Tus hijos ya no te van a escuchar cuando sean grandes. Asegúrate de que te escuchen bien de chiquitos. Haceles un control de audición cuando nacen. Mutualidad Argentina de Hipoacúsicos. www.mah.org.ar.
Radio. La radio pública tiene...
La radio pública tiene...
Credibilidad.
Carbono 14, el regreso, de lunes a viernes, de 18 a 20. En dos horas, con ritmo pero sin vértigo, te abrimos a todas las voces. Eso sí, evitamos los ruidos para que vos puedas formar tu opinión. Carbono 14, en la radio pública, te respeta como oyente.
Folclore, tango, clásica, rock.
Toda la música en un lugar.
www.radionacional.com.ar.
Cuando elegís un sitio, pensás en la radio pública.
La gloria de los humanos es la hija inmortal de muchas noches pasadas sin dormir.
Ahora tus noches ya nunca serán como antes.
Noche tras noche, lunes a viernes, 2 a 5.
Porque hasta la luz necesita de cierta oscuridad para poder brillar.
Tom Lupo, Mosquito Sancineto y Gabriela Borrelli están en la radio pública.
Noche tras noche.
Opciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Me weak, love is strong, and you're so sweet.
Eran los Rolling Stones en La Venganza Será Terrible, Love is Strong.
Escríbenos y de esa forma La Venganza Será Terrible. Dolina@radionacional.gov.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio Nacional ahora con algunos mensajes. ¿Hay mensajes? ¿Tiene algo?
Tengo algunos libros que han mandado la gente de Botella al Mar. No sé si hay mensajes allí, quizás. Nisa Forti Glory mandó libros.
Han llamado muchísimas personas por teléfono incluso.
Uh-huh. La última cuerda del violín es un... Bueno, son todos libros de poemas, ¿eh? De María Alicia Farsetti, ajá. Cuando llegue la luz. Hablar las losas, de Montesanti. Villano objeto, de Kentros, Alejandro Kentros. Y Camino de Ronda, de Eda Piaggio.
Bueno, muchas gracias. Aquí a todos, Laura, los que nos envían libros. Tenemos en casa uno, la semana pasada o la anterior llegaron unos cuantos de Corregidor.
Sí.
Estos son, ya veo, de Botella al Mar, la editorial de don Arturo Cuadrado. Es una editorial de poesía, mayormente. Hay muchos de Botella al Mar, ¿eh?
Sí, son todos de Botella al Mar, ¿eh?
Uh-huh. Son todos de Botella al Mar, una editorial cuyo principal asunto es la poesía, ¿no?
Bueno, Laura y Julio, en otro orden de cosas, dicen buenas noches desde Montevideo, vinimos a saludarlos y a repetir la experiencia de... porque estuvieron ya en la sala Cita Rosa.
Ah, igual, ¿dónde están? Es más o menos igual el entusiasmo que...
Y mira, aquí también Florencia y Paola vinieron desde Villa Gesell a vernos. Ajá. ¿Están por aquí?
Bueno, está. Bueno, muchas gracias.
Estuvimos en Gesell. ¿Fueron ustedes?
Bueno, sí.
¿No? Ah, mira, bueno.
Oh. Pero tienen que hacer tiempo hasta las 6 de la mañana. ¿Qué les recomienda?
Porque vienen de un casamiento.
Vaya al programa de Tom Lupo.
¿Qué decía el programa de Tom Lupo? Y así, claro.
Y ahí ya está. Bien.
Ya a las 6 llega Horacio en Bonn. Las puede acompañar hasta la parada de colectivo sin ningún problema.
Y acá llegan, compran medias lunas, cosas así. Sí. Son unos gordos, que no puede ser. Qué bueno, rico. ¿Qué más tenemos? Nada más, me parece que mejor empezar el bailongo directamente, ¿no?
Sí, bueno, sí, si usted quiere, el sordo estaba precalentando ahí en el paliar.
Sí, ahí está sacándose las mentiras de los dedos. Uh-huh. Y entonces vamos a comenzar inmediatamente con esto. Ahí va.
Y ya llega al auditorio de la radio pública nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, 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 sordo. Acompaña esta noche a nuestro distinguido maestro, la voz rioplatense de Manuel Moreira.
A ver, maestro, Lucía de Liniers le pide marionetas.
¿Qué marionetas? Un cachito le puedo cantar, ¿eh? Uh-huh. Vamos a ver qué sale. Ha llegado Tom Lupo, querido compañero que empieza... Vamos a saludar a Tom Lupo. Empieza el programa ahora, ustedes que se querían quedar. Estas chicas tienen que hacer tiempo, Tom, hasta las 6 de la mañana.
Hay lugar.
Así que hay lugar, ahí convídenle facturas o algo. Bueno, ¿cómo?
¿Alguna instrucción?
No, solamente su amabilidad. Me pregunta Tom si tengo instrucciones para darle. No, confiamos en Tom. Sí. Y yo le voy a cantar marionete.
Arriba, Doña Rosa. Pánfilo ligero y aquel titiritero de voz aguardentosa no daba la función. Mis ojos extasiaban maquillas marionetas, cantaban y bailaban prendiendo en tu alma inquieta la cálida emoción.
Qué lindo.
Bueno, discúlpeme. Venimos arrastrando las ronqueras, pero favorecen la el mentir sensibilidad. Es un poco ronco, le resulta más fácil hacerse el que tiene sentimiento, ¿no? Uh-huh. Hasta que llega un momento que usted no tiene otra cosa que sentimiento. Y listo.
Y la música
y quedó.
Dale, dale. Bueno, Roberto dice, yo no sé qué me han hecho tus ojos.
Ah, yo no sé tampoco, Roberto, pero no me mire así, porque...
Yo no sé si es cariño el que siento. Yo no sé si será una pasión. Solo sé que al no verte una pena va rondando por mi corazón. Yo no sé qué me han hecho tus ojos, que al mirarme me matan de amor. Solo sé que yo llevo en el alma tu imagen marcada con fuego de amor.
¿Qué más tenemos?
Aquí Mauro de Villacrespo le pide el bulín de la calle Ayacucho.
No, no, que cante Manuel, dele.
Bueno, la mariposa.
¿Quieres cantar la mariposa?
Mauro de Merlo.
Podemos hacerlo, a ver si...
Fa, ¿no?
Fa sostenido.
Fa sostenido. Bueno, voy a poner este piche.
Quedó un poco aguda. Yo en realidad decía de largar en fa sostenido, pero...
Bueno, fue una buena experiencia.
Bueno, muy bien. Difícil eso, ¿no?
Sí, sí, pero además hoy lo hicimos medio tono más arriba de lo que hacemos siempre. Y está bien, suena distinto.
Sí, sí.
Quizá más... más liviana. Más liviana.
Más brillante también.
Más brillante. Y por ahí siempre se pierde un poco de profundidad, pero está muy bien. Me gustó
bueno,
me gustó mucho.
Dele, dele. Bueno, Esteban de Flores pide Rubias de New York.
Rubias de Nueva York. ¿Por qué no hacemos Arrabal
Amargo?
Arrabal
Amargo, vamos.
Claro, después
bueno,
sí,
justo lo que quería Esteban de Flores. Rubia.
Bueno. Arrabal Amargo metido en mi vida como la condena de una maldición.
Tus sombras torturan mis noches sin sueño, tus horas se encierran en mi corazón.
con ella a mi lado no vi tu tristeza, tu barro y miseria, ella era mi luz.
Y ahora vencido arrastro mi alma
clavado a tus calles igual que a una cruz. Rinconcito arrabalero con el toldo de estrellas
de tu patio que quiero,
todo, todo se ilumina cuando ella vuelve a verme,
y mi vieja madre selva está en flor para quererte
como una nube que pasa.
Mis ensueños se van, se van, no vuelven.
Bien, maestro, Sandra de Rosario le pide.
¿Qué dice Sandra?
Insensatez.
¿Quiere hacer insensatez?
Insensatez. Bueno, miren, tenemos un saxo. A ver, espere que voy a soplar. No, mejor
es. Ah, insensatez. Fez coração, mas sem cuidado. Fez chorar de dor o seu amor, um amor tão delicado. Ah, porque você foi fraco assim, assim tão desalmado.
Bueno, aquí las chicas de Gesell, que tienen que hacer tiempo hasta las 6 de la mañana, pedían All Need You Love o algo de los Beatles, si no, ¿podrá ser algo?
Sí, pero podríamos hacer el pedido que había quedado ahí libre, así.
Rubia de Nueva York primero.
Con placer a todos.
Pidieron sí, ese sí, tema.
Tal vez tenemos tiempo para complacer a todos, porque son pocos.
Sí.
Un momentito, que estoy buscando esa orquestita que aquí. ¿Opa? Espere que le voy a poner más fuerte, ¿no? Si no. Dale, va.
Mary Peggy, Betty Julie, rubia de New York, cabecitas adoradas que vienen de amor, dan envidia a las estrellas. Yo no sé vivir sin ellas. Mary Peggy, Betty Julie, el adiós en flor. Es como el cristal, la risa loca de Julie. Es como el cantar. llegó a mi soñar el dulce hechizo de Peggy. Su mirada azul, loca como el mar. Deliciosa criatura perfumada. Quiero el beso de su boquita pintada. Frágiles muñecas del olvido y del placer. Ríe su alegría.
Bueno, maestro, aquí David de Tablada
le pide... Usted va un pedido adelantado, jefe.
¿Pero qué, usted va uno atrasado?
¿Es un pianista o un caballo, el muchacho?
No le entendí mucho el pedido del tema, pero hago Blackbird.
Blackbird singing in the dead of night. Take his broken wings and learn to fly. For this moment to arise. Blackbird singing in the dead of night. Take the sunken eyes, learn to see. All your life you were only waiting for this moment to be free. Estoy con mi pena de frente a la vida, rajada en girones, mi felicidad goteja en mi alma como detenida, las horas vacías de mi soledad. Con rondas de sombra me cerca el hastío, se nublan mis ojos al ver regresar en triste bandada pichones con frío, mis sueños que apenas sabían volar.
Qué lindo. Acá llegó un fax de último momento que le pide algo de Zitarrosa, Gonzalo de Uruguay.
Zitarrosa, bueno, un cachito, dele. Una estrofa de...
Vidalita amiga, Vidalita, cántame unos versos. Vos tal vez consigas, Vidalita, que me venga sueño. Vidalita oriental, sos linda de cantar, pero así me desvelo. Vidalita oriental, gajito de cedrón, ya ha salido el lucero.
Un cachito, la mitad.
Está muy bien. Bien, tenemos que ir con sí. Una, ¿eh? Así que elija algo. Dale, para terminar.
Bueno, David de Tablada pide Mamá Inés.
Ay, Mamá Inés, podemos ir con Ay, Mamá Inés, que es correcto. Una cosa tan... que uno llega enseguida al final.
Sí.
Ay, mamá, la letra es esta, recitado. Ay, Mamá Inés, ay, Mamá Inés, todos los negros queremos cafés. Es decir, sí. Lo primero es un... primera palabra, ay, significa sí. una posición de queja uh-huh. ante el universo. Es el universo cruel, la indiferencia de las estrellas que
pero
nos
no
entristece
todo,
tanto
¿eh?
Que casi es un dolor. Ay, ¿qué quiere decir ay? Ay quiere decir somos mortales.
No, pero
somos finitos.
Está bien.
Ay.
Esto es más simple, ¿no? Después, no
ay,
es
Mamá Inés. Es decir, no cualquier madre.
Claro.
Una madre.
Ahí es muy importante.
De lo general, que es la tristeza del universo,
sí, pero
va a lo particular, que es... hay mamá Inés.
Sí, mamá Inés, sí, señor, sí, sí.
¿Por qué no la canta? Establecida ahí la cosa universal y materna, viene enseguida otro inciso, es que todos los negros, ahí hay toda una cuestión relacionada con el racismo.
Pero no, señor, por favor.
Con el sur de los Estados Unidos, con los negros espirituales.
Es para bailar y vamos.
Con toda una cosa así. Queremos café.
¿Qué es?
¿Que quieren café? ¿Qué quieren?
Bueno, sí.
¿Quieren contarle el quinto pie al gato? Cuando uno dice queremos café, quiere decir queremos café. ¿Qué broma?
Nada más. ¿Por qué no la canta?
Todo tiene que tener un doble significado. Ay, mamá Inés. Ay, mamá Inés. Todos queremos café. Ay, mamá Inés. Ay, mamá Inés.
Ay, mamá.
Ay, mamá. Ay, mamá. Todo negro queremos café. Todo negro queremos café. Todo negro queremos café.
Adiós, maestro.
Para finalizar, solamente dos palabras. Gracias.
Tom Lupo está en Nacional. Ya llega Noche tras Noche.
Por Nacional, Argentina se informa.
Hora 2 minutos, temperatura en Buenos Aires 9 grados, una décima, sensación térmica 8 grados, una décima, humedad 65%. Jorge Rafael Videla deberá afrontar un nuevo juicio oral por violación a los derechos humanos. A partir del 10 de agosto deberá responder ante el Tribunal Oral Federal de Santiago del Estero por el secuestro y asesinato del estudiante Cecilio Kamenetsky. En la causa, además del ex dictador, están imputados los represores Antonio Domingo Bussi y Luciano Benjamín Menéndez. Extendieron el plazo para que los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo presenten la libreta de Seguridad Social. Se trata del documento que certifica la concurrencia a la escuela y los controles de salud de los menores. La libreta permite el cobro acumulado del 20% del beneficio que se retiene en forma mensual. El plazo fue extendido hasta el 31 de agosto de 2010. Está vigente una alerta climático para el norte cordillerano, abarca el oeste de Salta y Jujuy. En la zona se registran vientos fuertes del noroeste de hasta 130 kilómetros por hora con posibles nevadas. Cielo despejado en Buenos Aires, temperatura 9 grados una décima, sensación térmica 8 grados una décima, humedad 65%.
Argentina está informada por la radio pública. La mayor fiesta del fútbol se está jugando. Ya estamos en octavos. Martes 29, a partir de las 15. España-Portugal, en directo para todo el país. Viví Sudáfrica 2010 por la radio.